Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumplir para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 422 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo te va, Ezequiel?
Muy bien, aquí estamos.
Me alegro, desde la calurosa y quizás lluviosa Rosario.
Sí, hoy por suerte, está siendo un verano atípico aquí tanto en Rosario como en Buenos Aires, que no sé tanto por eso, estoy pasando más tiempo, todo enero y febrero estuve más en Rosario como en Buenos Aires, pero en Rosario está siendo más fresquito por suerte. Que otros años que realmente he tenido hasta salidas a la calle, tenía que cortar el aire con cuchillo para poder pasar.
Sí, a machetazos.
Sí.
A machetazos. Bueno, por acá les habla Magnus desde Montevideo y estamos para otro programa más. Hoy, como ya lo habrán visto, para reseñar Wonder Woman 1984, Wonder Woman 84. ¿Qué está pasando por ahí?
Acá, el ritual de todo podcast.
Ah, te estás haciendo cervecita, muy bien. ¿Qué estás tomando?
Una IPA de Antares, en este caso.
Bien, yo ayer estuve Andrés por casa, miramos una película de Blaxploitation de Kung Fu llamada TNT Jackson, con las peores actuaciones y las peores coreografías de artes marciales ever. Pero nos reímos un rato y nos desgustamos. Hicimos una cata. Nos tomamos una Black Rye IPA de Davok, una Coffee IPA de Davok.
La coffee IPA, ¿qué onda?
La coffee IPA era rica, era muy tranqui en cuanto al sabor del lúpulo, quizás porque el café lo matizaba, pero estaba rica. La Black Rye estaba muy bien también. Tomamos una cerveza de una cervecería llamada Ness, de acá de Uruguay también, que era una Irish Ale, una red, muy tranqui, muy suave, súper tomable.
Está bien.
Y coronamos con algo que trajo Andrés de Rocha, de una cervecería que nos gusta mucho, que es Novillos, una Imperial Stout añejada en barrica de coñac.
Esas cosas, man.
Me puede mucho.
Qué lindo es. Sí.
Me puede mucho. Entonces hoy estoy tomando un juguito de tomate.
Está muy bien, hay que balancear un día, sí, otro día no.
Al que le eché un poquito de sal, un poquito de pimienta, limón, y un chorrito de una salsa picante de habanero y tomate.
Muy bien.
Sí, quedó picantito. Quedó picantito. Una salsa artesanal de una gente acá, nice, que se llama Fin del Mundo, que hace salsas. Tengo esa de habanero y tomate, y una de chile de árbol y... No, para esta de chile de árbol y tomate, y la otra es de habanero y... me sale decir papaya, pero no, es otra fruta similar. Mango.
Mango. Mango, mira. Interesante, bueno, yo sé que cuando vaya a Uruguay tengo que comprar cerveza y salsa picante.
Bueno, en realidad salsa picante te vas a llevar porque tengo una que te compré en Nueva Orleans hace un año.
Ah, qué genial.
La tengo guardada en una tienda de salsas picantes que entramos.
Qué lindo, o sea, eso.
Era mucho. Una locura, que te podías agarrar tipo... unos grisincitos y probar salsa como para ir llevando, y también vendían cerveza y helados
pero una, sí, como que sí,
es una tienda bien grande de salsa picantes. Nosotros compramos una allá y compramos un rub de como se llama, de especias y maple y no sé qué, que lo usamos para varias carnes que ya el picho hace rato, te puedes imaginar, ¿no?
Me imagino.
Pero tengo guardada la tuya y está, y no nos hemos podido volver a ver. Bueno, estrenamos Viciotrón, por fin, ya salieron dos episodios. ¿Qué te ha parecido, cómo han venido quedando?
La verdad que muy bien. La verdad, el segundo no lo he podido ver aún, pero el primero me gustó, me pareció que estaba muy bien. Se ve que al principio estabas un poquito más duro y después te fuiste aflojando, y ya para la parte del top 5 de peores muñecos de Batman estabas en tu salsa. Así que muy bien.
Sí, hubo unos problemas técnicos en la edición y perdieron todo lo que habían hecho y tuvieron que hacerlo de apuro, entonces el primero no quedó tan bien. Ya para el segundo es notoria la mejoría. Están un poquito sobrecargados también, bueno, sobrecargados en general, pero sobre todo Yair, que es el editor, ahora está por tener otro editor para que hagan cosas en paralelo, pero quedó mucho mejor, y bueno, estamos charlando a medida que salen los programas para ir mejorando todo, pero y sí, quedé más contento con el segundo en ese sentido, y porque también me noté un poco más más suelto ante la cámara. Yo le quiero agradecer, bueno, a toda la gente de Drújula, del canal, la productora, y le quiero agradecer a toda la gente que lo ha visto entre Facebook. No sé cuáles son las mediciones del sitio web y de dónde saca el sitio web el programa que lo ve, si lo saca de YouTube capaz, pero entre YouTube y Facebook el primer programa tiene más de 4.000 visualizaciones. Es un montón.
Bien,
eso.
Genial.
Y le quiero agradecer a toda la gente que estuvo mirando, que me mandaron fotos, algunas las compartí en historias en Perdidos, que mandaron fotos de la pantalla mientras miraban, toda la gente que fue dejando comentarios, que bueno, que para el vivo fueron un poquito menos esta segunda edición, porque la otra era el estreno, pero tampoco irán cayendo los comentarios, y los he ido contestando. Les mando un abrazo a todos en todas las redes sociales. Tenemos algunos comentarios del podcast. En bit.ly/perdidosether pueden encontrar todas las formas de escuchar el podcast y las redes sociales, y también hay un link para ver Viciotrón, que está los martes a las 21 horas de Uruguay, Argentina, en vivo por Drújula TV, en Facebook y en YouTube y demás, pero lo pueden ver también en diferido, por supuesto. Y ahí hemos recibido algunos mensajes, por ejemplo, por Twitter, el doctor Gaius Walter nos dice: ¿cómo puede ser que no sonara ZZ Top en el episodio de Barbas? Mea culpa.
Sí, se nos pasó.
Y por otro lado, mis felicitaciones por Dizzy Gillespie en el de DC. Ese pequeño guiño. Y hoy, al final de la reseña de Wonder Woman, va a haber otro guiño que fue involuntario, pero fue.
Ok, interesante.
Y después, sobre nuestro crossover con los Remeras Rojas, ese mega programa anterior que tuvimos.
Mega programa, sí.
Torpedo Rojo nos dice en iVoox: pero qué fantasía de crossover es este. Bueno, qué bueno que les haya gustado.
La verdad que sí.
Messi Chapó, uno de nuestros fieles oyentes, dice: les puse la barra alta en el comentario pasado, pero la solventaron. Muy, muy buenas reflexiones con fundamento teórico. Y destaco lo hablado sobre los personajes de Filipa y Aurelio.
Bien.
Buenísimo, sí. Oscar nos agrega, nos dice también por iVoox, grandísimo programa, un placer volveros a escuchar tras las navidades, aún mejor con la compañía de Remeras Rojas, mucha suerte con la nueva andadura en el Drujo de la TV, o mejor dicho, justicia, que con vuestra calidad no necesitáis suerte. Bueno, nos sonrojamos.
A la mierda, sí, me emociono, me dicen eso.
No, yo me emociono también, sí, la verdad. Bueno, Susi Spalding, arroba Siuxi, etcétera, nuevo oyente, por lo que veo, en sí, Twitter, sí, nos dice: escuché todo el podcast de Discovery y la temporada 3 arrancó bien, pero no puedo explicar cómo me chupó dos huevos lo que pasó con el pibito de la misma raza de Saru. Coincido.
Sí, ahí estamos todos de acuerdo.
Bueno, en realidad no, a mí me gusta lo que pasó con Saru.
Sí, o sea, lo que pasa con su. O sea. Lo que pasa con Sukal, a mí me gustó, digamos, el personaje en sí, que sea el tema de toda la parte con su conexión con todo el asunto del Burn, fue como, no, digamos que.
Eso puede ser. Eso puede ser.
Sí, sí.
Dice, coincide que lo que hicieron con Osira y Vance estuvo muy bien, toda esa escena que estuvo muy buena.
Estamos todos de acuerdo.
Y Michael siendo capitana como premio por ser rebelde. Tiene sentido porque Michael no es que solamente rompe las reglas. Sabe cuando las órdenes pueden ser subvertidas cuando el contexto cambia. Cuando ella desobedece la orden de Saru, bien, Saru se equivocó y Michael tenía razón. No, yo no puedo estar de acuerdo con esto.
Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Igual, más allá de que a veces sí, capaz que sí, se va por su cuenta y hace lo que tiene que hacer porque tiene que hacerlo, ponele. En realidad más allá de eso, que es lo que vemos nosotros un poco desde la óptica de Vance, es como que sí, está bien, ella hizo esto y está bien, hizo algo bueno, pero se cagó olímpicamente en todo lo que le estaban diciendo y más una vez, y a último momento dice, o sea, y después de cagarla a pedos todo el tiempo por eso y de bajarle tipo de ¿cómo se llama? Bueno, empecé a usar el término
de rango
en inglés. Eso, bajarle el rango. A último momento, no solo tipo le resta le sube de rango. Y es como tipo, al máximo. Sí. Es inconsistente con. Es inconsistente. Ese es el problema. Es inconsistente con cómo viene la,
sí, sí, sí.
La relación.
Es porque Michael es la protagonista al final.
Exactamente, estamos todos.
Que era lo que no nos gustaba. O sea, que a nosotros no nos molesta que sea la protagonista. El tema es que hagan las cosas bien. Otra gente ha estado de acuerdo, claro, que no lo han hecho bien en otros sentidos. Nosotros en este caso nos pareció que esto. Y
claro.
Termina Susi diciendo, la temporada es un cocoliche, posta que sí, es una tremenda ensalada. Arrancó bien, pero se desinfló. Las historias y momentos más autoconclusivos es lo mejor de la temporada. De acuerdo que no se transmitió ni una idea. Bueno, de acuerdo con alguna de la gente de Remeras, con Mael, sí. Leo y Kim sobre Kim. Todo. Pero los demás, nosotros acá en Perdidos y Fede, en realidad estábamos más del lado de que la temporada estaba bastante bien. Y yo creo que dije, y creo que estoy de acuerdo también, que esta fue la mejor hasta el momento.
Sí, yo también coincido con eso. Así que, sí. Pero bueno, sí, está bien. Igual, gracias por el comentario,
Susi.
Al amigo Susi.
Que no, asumo que es mujer. Si tiene el
no,
el
nick.
Es un señor.
Es un señor. Es conocido de mío del grupo de un grupo de Telegram, de escucho de música, del grupo de incultos.
Sí, sí, vi que estaba charlando contigo. Está bien, es un señor, pero bueno, yo tengo a Susi muy metida en la cabeza.
Casi, pasa que es muy fan de Susi, justamente.
Bueno, puede ser amigo de mi hermano Daniel, que es gran fan de Susi. Bueno, y termina diciendo, la mejor temporada de Discovery de cosas es la 1. Mejor que la 2, seguro.
Sí, la 2 es la más inconsistente en muchas cosas.
A mí me gustó bastante la 1 igual.
Sí, a mí la 3 para mí es la mejor. Para mí es la más sólida,
sí,
en el sentido de además de que, digamos, empieza en una, más o menos se mantiene con la idea de qué va haciendo a lo largo de la temporada.
Sí, más allá de gustos personales. Es como la más coherente.
Sí, es la más coherente. O sea, definitivamente es la más coherente. Porque además tiene el tema de justamente de que tiene un showrunner que estuvo de pe a pa.
Sí, digamos. Tiene showrunner que estuvieron todo el tiempo. Bueno, y el último mensaje que tenemos es de Perro Apocalipto, en iVoox, y dice: no soy gran fan de Star Trek, pero tengo que decir que no es la primera vez que me pasa que prefiero oíros comentar una serie que verla. Gran talento, seguí así. Bueno, muchísimas gracias.
La verdad que sí, gracias.
Es muy lindo lo que decís, y es súper súper halagador que alguien prefiera escucharnos hablar de una serie que en realidad no le interesa a la serie.
La verdad que sí. Es muy loco, pero bueno, se agradece.
Sí, totalmente. Bueno, pero yo lo entiendo, porque por ejemplo, me ha pasado con podcasts como, no sé, La Tortulia, cuando hablaron de Daikatana.
No voy a jugar Daikatana.
A ver, en realidad es porque no hablaron del videojuego. Hablaron de todo el curro de Romero. Y todo eso. Pero ha habido otros temas, por ejemplo, algunos temas de economía que Seba aborda a veces, que a mí a priori no me llaman la atención, pero los muchachos lo hacen de una manera tan entretenida que está bueno sentarse a escucharlo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar a la reseña de ese.
Dale,
vamos a escuchar música de la película, no la versión que sale en la película, sino que hay un temita que se llama... que en realidad creo que está en lo que son los... ¿viste lo que llaman los motifs? Que lo van usando en partes y eso. Que no está como un tema solo en la banda de sonido. Pero después también sacaron un disco que, además de la banda de sonido, tenía como todos los implementos y las cosas que esbozó. De hecho, dice Wonder Woman Sketches, Hans Zimmer, que fue el compositor de banda de sonido. Y este le puso The Amazon. Y el día que hicieron la premiere de la película... se ve que hicieron una transmisión en vivo o algo por el estilo, porque hay un video en que Zimmer y su Wonder Band, como le dicen en este coso, están tocando están empezando a tocar el tema. O sea, tenés a Zimmer con el teclado y otras cosas, hay dos violinistas, una chelista, gente con vientos, etcétera, y cuando están empezando a tocar en el video, acá lo corté, en el video entran Gal Gadot y Patty Jenkins, y charlan un poquito, y Gal Gadot y Patty Jenkins tocan como un bombo o algo. Que yo creo que están haciendo la mímica nomás. Porque no es que ninguna sea música. Pero suena linda la versión esta que usaron, y que hicieron para este video, y me pareció buena pasarla en vez de pasar simplemente algo sacado de la banda de sonido, como solemos hacer. Vamos con eso entonces, y luego sí, la reseña de Wonder Woman 84.
Perdidos en el éter.
Valor, exotismo y poderes.
We'll be right back. reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
¿Cómo estás, Antares, ese?
La verdad, muy buena. La compramos en el super. A mi hija le gustan las IPAs bien amargas. Bien. Es una muy buena, una IPA más que bien, estilo californiano, o sea, bien lupulada, lo que uno espera una IPA así. El otro día que fui a lo de Vika y Facu, pasé por un local, hay una cadena de locales, acá hay, no son 3-4, que se llama Mosto, acá en Rosario, que son tipo minis locales de donde puedes comprar birras y tienen para cargar growlers y para pinta al paso. Y compré unas latas que yo que fui encontrando, y compré una de, creo que era Ortusa, creo que es la que era una, no me acuerdo, tenía una especie de porter o algo así con bourbon, que era espectacular.
Buenísimo, suena rico eso.
Sí.
Suena rico. Bueno, ¿y las hacen ellos?
No, este lugar vende birras de varios lugares. Esta era de... Esta lata era de... Creo que era de Ortúzar, que es una de Buenos Aires. Pero hay un montón de latas y botellas de dos lados.
De Villaíde, imagino.
¿Cómo? Sí, mucho de Argentina. De Villa Ortúzar,
claro. Villa Ortúzar, Villaíde.
Supongo que sí.
Claro, sería bueno que no fueran de ahí y se llamaran así. Tipo, al taller están hablando en la radio de Larry de Clay. Y decían que Larry de Clay se había tirado a intendente en Claypole. Pero resulta que no, él no es de Claypole, es de otro lado. Y se había tirado de intendente de otro lado. No sé por qué se puso de Clay, como de Claypole, y se había tirado a intendente de Escobar. De Escobar. Pero bueno, gente que sale del olvido para evitar presente, como Larry de Clay. Y bueno, hablando de el pasado, como esta película que sucede en la década del 80 de Wonder Woman, vos entonces arrancar por eso. Es la primera no, porque fue última, pero es la primera película grande de estas que se estrena en streaming al mismo tiempo que en cine. Porque coincidimos que Mulan capaz que es grande, pero no sé si al mismo nivel.
No, porque yo creo que Mulan no, ni pedo. O sea, porque Mulan la original fue enorme, pero y es enorme por lo que representa y por eso. Pero esta Mulan, si bien recaudó un montón de guita, no sé por qué, porque para mí es malísima. Pero no es tan grande como Wonder Woman 84, Wonder Woman 2, básicamente. Es como, bueno, sí.
O sea, y Wonder Woman 84, siendo estrenada al mismo tiempo en algunos cines y en HBO Max, con Warner apostando por algo que Disney con Black Widow, por ejemplo, no ha hecho. Black Widow ya está por cumplir un año que se debería haber estrenado.
Sí, y supuestamente armaron una agenda de que van a estrenar, creo que confirmaron obviamente que van a empezar a estrenar por Disney Plus o no, pero hay una agenda de películas de Marvel que venía el año pasado y van a estrenar, creo que todas las que eran para el año pasado, más las de este año.
Sí, justo voy a rectificarme, ya lo hice en un comentario, en el programa 2 de Visiotron, hablando de Wanda, de Black Widow, dije que es la primera película de Marvel protagonizada por una mujer. Y obviamente esa es Captain Marvel. Black Widow debería haberlo sido. O sea, porque hace rato
debería haber tenido
su propia película. Antes de morir.
Sí, la verdad que sí.
Y bueno, y también le dije Dominic Cumberbatch a Benedict Cumberbatch, pero bueno, es culpa de él por llamarse así. Wonder Woman es esa primera apuesta que hace DC Warner y que luego anunciaron que estarían haciendo como lo hemos hablado acá en las noticias, con todas sus grandes películas del 2021. Incluso se les armó relajo porque tienen derechos compartidos con Kong vs Godzilla. Se les paró de punta en los tapones, como llama Nolan.
Sí, Nolan se enojó, ahí hubo mucho quilombo con varios productores porque la decisión fue medio tomada así como qué sé yo, y parte de los contratos todavía, como es uno que se ha hablado con mi amigo Facundo, que parte de los contratos de los cineastas todavía tienen regalías que están atadas.
Sí, y no le habían renegociado todavía eso.
Claro, a la venta de entradas de cine. Sí, y si no se estrena en cine, ¿qué carajo? ¿De dónde saca esa plata?
No, no, o sea, se estrenan en cine, pero se estrenan reducidas.
Sí, 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 pero no.
Entonces.
Claro, sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, entonces estaban viendo ese tema, pero.
Bueno, hablando de Wonder Woman 84, es obviamente la película que continúa la original y engancha también con Justice League, la original de 2017, y engancha con este Justice League. Batman v Superman también, tiene cosas por el estilo, incluso Zimmer vuelve como compositor y usa alguno de sus ganchos, capaz que motif en español se le puede decir gancho musical, usa alguno sí. de sus ganchos de Batman v Superman, alguna cosa me parece que, la vamos a charlar de esto con spoilers, obvio, engancha con Black Adam probablemente.
Quizá.
Pero bueno, repite Patty Jenkins como directora. Y esta vez ella escribe el guión junto a Jeff Jones y Dave Callahan. Callahan es el de Expendables, es un rewrite de Ant-Man. Escribió Zombieland 2, escribió Shang-Chi y está escribiendo Spider-Verse 2. La original de Wonder Woman fue de Alan Heinberg, el guión de una historia de Heinberg, Zack Snyder y Jason Fuchs. De vuelta, Patty Jenkins repite como directora, produce ella también, producen los Snyders, produce Gal Gadot, no sé hasta dónde, tiene que...
Bueno, producir es ese término medio borroso dentro del cine, que es puede ser desde tener realmente opinión, un peso creativo, a simplemente poner unos mangos para que después te vuelvan.
O figurar como un agradecimiento. O sea, por ejemplo, Stan Lee como productor ejecutivo de las cosas de Marvel nunca tenía nada que ver en las cosas modernas. Yo creo que en el caso de la pareja de Deborah Snyder y Zack Snyder, acá deben haber figurado nomás. Patty Jenkins sí debe haber pesado. Y Gal Gadot debe haber tenido cierto control creativo, cierto input. Sobre todo porque se cotizó pila desde la anterior película en la que cobró $300,000 a esta que cobró 10 millones. Cuando hizo Wonder Woman y Batman v Superman era una modelo que había hecho un par de bolos de actriz. Ahora es Gal Gadot.
Ahora Gal Gadot es sinónimo de Wonder Woman, entonces.
Por cierto, la hija nacida hace pocos meses del director de Esdrújula TV, Shai, es Gal de nombre. Son de la colectividad, obviamente por los nombres, pero es divertido que se llame Gal justo. Bueno, dijimos que repetía esa gente, Hans Zimmer hace la música, que no había hecho la original. Matthew Jensen hace la fotografía, Matthew Jensen ha trabajado en Wonder Woman, la original, la Fantastic Four de más reciente de Fox, en episodios de Game of Thrones y otras cosas. Y bueno, los actores son obviamente Gal Gadot, acá vuelve Chris Pine también como un Steve Trevor reencarnado por un tiempo. No se sabía originalmente cuando veíamos los trailers si era viajes en el tiempo o qué, porque los trailers, digamos que el plot medio que no lo tocaban.
No.
Sabíamos.
No, en eso voy a admitir que estuvo bien Warner de seguir el camino Marvel, Disney, Star Wars, que es darte lo justito para que digas, ok, me interesa esto.
Sí, lamentablemente lo más interesante del trailer que lo final. Nueva es Kristen Wiig, bueno, pero Pascal como Max Lord, es nuevo como Max Lord, y Kristen Wiig como Bárbara Minerva o Cheetah. Repiten también Connie Nielsen como Hipólita. Como Hipólita en español. Sí. Si lo voy a decir, en español Hipólita, o digo Hipólita en inglés. Y Robin Wright como el tío Pela, tía.
Ahora me agarra la duda cómo se pronuncia en griego.
Hipólita. Sí, andás a ver. Después no hay como llama otros actores como muy conocidos por ahí. Capaz que alguna cara que te suene. Por supuesto está Linda Carter, en una escena post créditos como una amazona legendaria, Asteria.
Sí, sí, que creo que yo me enteré por una reseña que aparecía, yo ni la registré.
¿Ah, no te diste cuenta que era ella?
No, se ve que no estaba prestando tanta atención.
Se ve que ya estaba tan podrido de la peli que ni te diste cuenta. Bueno, arranquemos por lo que podemos decir lindo de la película.
Yo, igual, yo arrancaría, pero hagamos un breve resumen de la trama.
Dale.
Y vamos después desmenuzando. O sea, la trama básicamente es: Diana en 1084 estuvo 70 años dando vuelta, no sabemos haciendo qué.
Extrañando a Steve.
Lo cual le habla un poco, así, tipo, muchacha, hay otros peces en el mar. Pero bueno, y está trabajando en el Smithsonian, porque bueno, qué sé yo, sabe mucho de cosas viejas, qué sé yo, Amazona inmortal. Pero
capaz que estudió.
Sí, más o menos habla muchos idiomas, toda la bola, qué sé yo, y literalmente conoce dioses, así que... Cuestión de que se cruzan con una... primero que nada, Wonder Woman no es una heroína conocida. Eso va como en línea con Batman y Superman, que esto que en realidad no hay superhéroes conocidos hasta Superman y Batman.
Claro.
Entonces es como que ya en un momento logra desbaratar un asalto en un shopping. Pero bueno, digamos, se las arregla para romper las cámaras de seguridad, para evitar que la vean, digamos. Al museo llega una piedra que todos piensan que es una truchada hecha en China, básicamente, y resulta que es una piedra magia posta que concede deseos. Y tenemos como personaje nuevo, bueno, dijimos a Kristen Wiig, que hace de Bárbara Minerva, que es que eventualmente es Chita, que es como... Acá es como arranca siendo la típica cowork, que es muy nerd y awkward, y viste que se tropieza y qué sé yo, y que nadie le abola y así. Y bueno,
todos sabemos que con un nuevo peinado y sacándose la lente va a estar buenísima.
Claro. Y Pedro Pascal, que es acá Max Lord, es un wannabe magnate del petróleo y medio estafador, que básicamente hizo una apuesta muy mala y está en la lona completamente.
Sí, es un garca simpático.
Sí, pero el tipo tiene mucha propaganda en la televisión, qué sé yo, entonces es conocido así. Y él, a ver, aparentemente nunca queda muy claro cómo sabe de la piedra esta.
Sí, porque sabe.
Porque sabe y se la afana. Y la piedra sabemos que concede deseos y te saca algo a cambio. Ese algo es muy random. Es completamente random que te saca. O sea, completamente aleatorio. Digamos. O sea, el caso, por ejemplo, de Diana desea claramente que vuelva a Steve, porque es su obsesión. Y de a poquito, como que de a poquito le va sacando los poderes.
Sí, te saca, ¿okay? te saca algo... O te concede el deseo de una forma en que te complica. Como por ejemplo el jeque árabe en Egipto que desea recuperar la tierra ancestral de su clan, su tribu, y la recupera, pero está toda rodeada por un muro.
Sí, igual ahí también se lleva algo, porque bueno, a todo esto Maxwell Lord, que claramente es un experto en la piedra, no sabemos de nuevo.
Sí, nunca fue muy clara la regla de la piedra.
Se pide un deseo de la piedra, que es convertirse él en la piedra. De una manera de los deseos.
Porque sé, estoy re duro.
Sí, es básicamente eso. Es bien 80, cocaína y esas cosas. Si bien no aparece una línea blanca en toda la película.
Pero le sangra la naricita, como Max Lord de los cómics.
Entonces Max Lord va por ahí agarrando gente y consiguiéndole deseos a cambio de, bueno, tomar cosas.
Y claro, y más poder, más allá de tomar cosas él, como que va obteniendo más poder él como la piedra.
Sí, sí. A su vez, la capacidad de hacer, cada vez que consigue un deseo, como que se va consumiendo por adentro. Entonces que después vemos que como que va robando, le va como sacando a cambio a gente... vitalidad y esas cosas, porque sí. Si no muere.
Porque esa parecen ser las reglas.
Claro, y el deseo de Bárbara Minerva es ser más como Diana, entonces empieza a tener poderes, básicamente. y a cambio se vuelve una soreta.
Sí, se vuelve una completa soreta.
Ese es el único cambio, es eso, es pierde, o sea, aparente, vemos que es una persona readorable, que qué sé yo, y después se vuelve, obtiene poderes y se vuelve una soreta.
Sí, que su única, su único crimen, entre comillas, es es desear ser más asertiva, más extrovertida, etcétera, y la piedra la caga, sin saber incluso que está pidiendo el deseo, al contrario que Max Lord.
Claro.
O sea, acá es una víctima.
Sí.
Al contrario que en los cómics, que suele ser un personaje que se obsesiona con Wonder Woman y las Amazonas y termina encontrando el tótem. Yo no sé cuáles son todos los orígenes,
sí,
pero va por ahí. El de Minerva, sí, es la tercera chita en realidad en los cómics.
Sí, encima es como que siempre es como que Chita tiene un componente que es que ella sí posta se obsesiona con obtener algo tipo las Amazonas y va por ese lado. Acá no, simplemente
es una pobre Gila.
Es una piba que dice, la verdad que me gustaría ser un poco más comodiana, tipo más copada, más atlética, más todo. Y también se vuelve básicamente comodiana, con super fuerza y toda la bola, pero sobre una forma natural.
Sí, y además como en un momento dice que quiere ser un predador apex, se transforma en un furry. No entiendo por qué, pero bueno.
Sí, hay, porque hay que encima, no importa, ahora llegamos
a... Porque por lo menos en los cómics tiene sentido, porque encuentra un tótem de unos dioses que se mata.
Sí.
O qué poronga. Porque aparte justo una chita no es como un predador muy, muy apex.
Sí, es como el número 5 en la lista, más o menos. Arriba tenés mínimo dos gatos grandes y un hipopótamo, por ejemplo.
Un buen lobo.
Un coyote, creo que mejor, no sé... El león, el leopardo, la hiena y cualquier cánido va haciendo
la escena. O sea, la chita es muy buena por la velocidad.
Y hasta ahí.
Y hasta ahí. Pero bueno, todos los deseos que le va entregando, que le va dando la piedra a través de Max a la gente, hace que todo sea un quilombo.
Sí, porque el paciente le concede cualquier deseo a cualquier persona, no importa.
O sea, desde boludeces como un tipo que quiere tener una granja en el medio de Washington DC, o un aledaño, y le aparecen cuatro vacas en el patio, ahí, a temas con lo que es la seguridad mundial y la Guerra Fría, la cuestión en el Medio Oriente, con el jeque
Sí, que el jeque, o sea, lo que quiere del jeque es los pozos petrolíferos, y después, bueno, le termina de, le concede ese deseo de la qué sé yo, y después, bueno. Y después sí que el presidente de Estados Unidos, que el deseo del presidente es más armas nucleares.
Sí, es como, a ver...
La Guerra Fría.
Es como...
Pero bueno.
Y ya pasa... Bueno, y finalmente Wonder Woman logra... Max Lord quiere del presidente utilizar un sistema de que se puede colar en cualquier computadora. No importa que las computadoras en la época no podían pasar video.
Igual, en eso yo ahí estoy con, como decía mi amigo Facundo... Ponele que le digamos que es el poder de la piedra.
Está bien. Pero quiere hacer eso para conectar con todo el mundo al mismo tiempo.
Si igual nos salteamos una parte muerta, que es todo la trama de Steve y Diana. Porque Steve vuelve en forma de fantasma que posee otro cuerpo. Que pintó.
Sí, al mejor estilo Quantum Leap.
Sí, totalmente. Es muy Quantum Leap. Y, a ver, pasaron 70 años y, bueno, Steve, lo último que recuerda es ahora está justo cuando explota un avión, qué sé yo. Y bueno, está como ayornando, Diana lo va llevando acá para allá, se va ayornando de la vida de los 80, así qué sé yo, y...
Es tan buen piloto que se sube un jet de combate moderno y lo puede hacer andar.
Sí, y de hecho eso es muy cómico porque se afanan, para ir a Cairo a buscar a Maxwell Lord, se afanan un jet... que, casualidad, estaba con suficiente combustible como para ir para Cairo.
Un jet que está en exposición en una instalación del Smithsonian.
Sí.
No en una base militar. Y Diana tiene una tarjeta que le da pase a eso cuando ella trabaja en la parte de arqueología.
Sí, como que cualquiera. Y ponle, te perdono que Steve lo sepa pilotear porque Ace Pilot. espero cualquiera que tenga combustible para ida y vuelta a Cairo.
Que es un montón.
Eso es un montón. Un avión de línea, no sé si tiene combustible, si alcanza un tanque entero para hacer todo ese viaje.
No, no creo.
Pero bueno, en el medio dieron una forra con Minerva, porque claramente, porque tipo Minerva se cae en las garras de cae un poco en los encantos de Maxwell Lord y qué sé yo, y obviamente y Max se afana en la piedra para poder hacer todo antes de convertirse en la piedra, y como que la casi que la putea a Minerva, pues así tipo, che, como
sí, bastante forra.
Bueno, che, no, en vez de decirle, che, bueno, está, uy, a qué cagada, pero no es tu culpa porque te hago, no, es tipo la tonta para el orto y se va, básicamente.
Bastante
es tipo cero empatía. Diana va a Cairo, se pelea con soldados, qué sé yo, qué sé cuánto, hace un par de camiones, bueno, vuelve a Washington, qué sé yo, vuelve, pasa esto de que Maxwell Lord va con el presidente de Estados Unidos, le concede su deseo al presidente, que es tener un montón de armas nucleares ahí al ladito de Rusia, porque es la mejor solución del mundo para la Guerra Fría, tener más armas.
Sí.
Y después, bueno, Max decide ir a adueñarse de un sistema de comunicación donde satelital, entonces como que caes como que... Bueno, un tema que no conozco, que es para poder pedir deseos tenés que estar tocando la piedra, bueno,
o a Max.
Entonces hay como una cosa de, bueno, como en esta base de pseudo militar que tienen comunicación satelital, en las ondas que salen de la base y pegan el satélite y para cualquier sistema de broadcast del mundo, entonces como que está tocando a la gente con las ondas, entonces básicamente le concede deseos a todo el mundo.
Lo si vos sos mi player en la mesa de Maze y me tratás de hacer este curro, te mando a la mierda.
Estoy pensando cómo se puede hacer, pero Force funciona capaz.
Corresponden, sí, bueno, pero pensás Mind también. Yo no, pero o sea,
sí.
El punto es que si el cosa es, hay que tocarla y las ondas tocan, no, rajaca.
Sí.
Porque el aire es libre, bueno, no te toco.
Entonces, paciente ahí, entonces además por obra y magia de la magia de la piedra, qué sé yo, sale en todos los monitores, sale en la tele y en todos los monitores posibles, incluso monitores que son paciente monitores, estamos hablando de 1084, son monitores que son monocromáticos. O sea, claro, no es un Prince of Persia, no te lo corren, tipo, esa máquina. Tipo, en blanco y negro, tipo, es un Pong, te corren esas cosas, con suerte. Entonces, bueno, le empieza a conceder deseos a trocha y mocha a todo el mundo, digamos, entonces se hace un escándalo mal. Después, bueno, a todo esto Minerva se hace amiga de Coso porque no quiere perder sus poderes. Y Diana renuncia a Steve para volver a recuperar sus poderes, pues se da cuenta que tiene que renunciar a sus deseos para poder para arreglar las cosas. Ah, y a todo esto, perdón que voy y vengo, pero aparece el random latino, que obviamente es traficante. ¿Por qué no? ¿Por qué otra no podía ser? Que tiene el secreto de la piedra en un libro escrito en jeroglifos mayas. Porque sí.
No, pero ni siquiera es latino. Es es un indio. No. Es ¿cómo se llama? Es indio el tipo. Se llama... el actor es Ravi Patel.
Está, pero el personaje, ¿cómo es?
El loco dice que por parte de abuelo desciende de chamanes mayas o algo por el estilo.
Sí, no,
pero, pero te dejan bastante claro que es un garca.
Está, el tema es... Tiene pinta de poner el... Está bien, es bravo. Capaz el actor ese es indio, pero creo que el personaje lo mandaba como latino. E igual, cuestión de que tenía un libro salado, sacado de quién, dónde, con jeroglifos mayas, hablando sobre la piedra. ¿Por qué? Porque no sé, qué sé yo.
Sí. Porque no podía, no podía hacerlo Wonder Woman, Diana, el research, siendo que es experta en esas cosas.
Claro, por encima, digamos, ella ve en un momento, cuando ella va a la oficina de Maxwell Lord, que es que encuentra, digamos, parte del adorno de la piedra, había como una inscripción adentro que estaba en no sé qué lenguaje sanatero, que era el lenguaje de los dioses, y es como, Okay, ella puede hacer un reset, pero no.
El personaje se llama, el personaje se llama Frank Patel y figura en la wiki de DC Extended Universe como Frank Patel como nacionalidad mexicano. Okay, puede ser parte mexicano, parte indio.
Indio, sí, tranquilamente. Pero bueno, y lo pinta como medio traficante, así, ¿no? Como no sé. Y de ahí Diana descubre que esto es la piedra, tiene algo que ver con el dios y las mentiras, o algo por estilo. No, sí. Queda muy, no queda claro en ningún lado. Cuestión de que finalmente, bueno, Sepel termina renunciando a su deseo de Steve. Steve se va al cielo, donde sea que pase su afterlife. No sabemos. Diana desempolva una armadura amazónica resalada.
Que previamente te había contado que la había usado la Amazona Asteria para resistir un ataque salado.
Sí, la armadura le permite volar y qué sé yo, y después se le rompe en 2 minutos cuando le pega dos piñas Chita.
Sí, salado. No dura ni 5 minutos la armadura.
Y bueno, se pelea con Chita, bla, 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 y después termina convenciendo a Maxwell Lord de renunciar a los deseos de la piedra porque...
Sí.
¿Por qué? No sé, porque
le hace ver, porque usa el amor y la buena onda y no sé qué.
Sí, es como que, en muy resumidas cuentas, es una película que es una película con la sensibilidad de los 80s, sí. Hecha en la segunda década del siglo XXI.
Para bien y para, que no para bien para mí, pero para muy mal también, como vamos a ver ahora.
Para muy mal, yo creo que para muy mal, porque o sea, entiendo que es una película que de alguna manera referencia las películas y la época y todo eso, pero tiene todo, es como una película de esa época, con todo lo malo de esa época.
Sí.
A nivel narrativo.
Por cierto, el socio de Max Lord es Simon Stagg.
Simon Stagg.
El suegro de Metamorfo.
Sí, ese guiño lo agarré porque dije, che, pará, era rápido, dije, che, pará, se llama Simon, tiene una empresa así, algo metrolero, es un viejo así medio garca. Busqué ir a Simon Stagg y después vamos a ver si puede ser a Stagg Industries y fue tipo
sí. No, lo muestran y ahí yo fui como se llama el meme de DiCaprio señalando la pantalla.
Sí, tipo, quien dice que capaz que en un futuro aparece Metamorfo en el DCU.
¿Quién sabe? Bueno, eso es más o menos el plot, ¿no?
Sí.
Las cosas buenas que podemos decir. La película se ve linda, o sea, tiene una linda fotografía y eso. La escena del shopping está buena.
Sí.
La secuencia de Temizquira de la competencia con Diana Niña, que vuelve la misma actriz.
Está muy buena, sí.
Es la misma actriz que hizo de Diana Niña en Wonder Woman 1, sí, que ya te digo el nombre, que es Lily Aspel, e incluso ella hace sus propias escenas de acción.
A la mierda.
Sí.
Bien la utiliza.
La escena esta es como es el la clásica lección que luego va a recordar el héroe más adelante. Diana está en una de esas competencias. Viste, la Amazona tiene mucho tiempo y lo ocupa en cosas como el lesbianismo y las competencias atléticas de guerra.
Sí.
Alternan entre comer empanadas y competir. Y es una competencia donde amazonas adultas hacen toda una pista de obstáculos con lanzamiento de lanza, carrera, arco, qué sé yo, y la pequeña Diana con 12, 13 años
precipicio al mar
tirando 12, 13 años, la pequeña Diana les pasa el trapo limpio, tiene un problemita y toma un un atajo que para mí es perfectamente legal, porque en ningún lado decía que no podíamos.
Y sí.
Pero bueno, aunque ella gana, le quitan el premio, el primer lugar, o la interrumpe cuando está por llegar al final, algo, la tía, no me acuerdo ahora, para enseñarle la lección de que tomar atajos no está bien, no sé qué. Y eso vendría a ser luego el equivalente de de que, a ver, el obtener a Steve de esta forma está muy mal. Estoy mirando el Instagram de Lily Aspel y tiene una foto en Temizquira, entre comillas, en ropita de Diana niña, clavándose pollo frito de un balde de cartón.
Qué grande.
Es buenísimo. Ah, y la mina es la gurisa, es amazona de verdad. Sabe andar a caballo de verdad. O sea, por eso hace todas sus escenas. La tiene grande. Bien clara la gurisa. Esperemos ver más de ella. Uh-huh. Más adelante. Y bueno, y esta escena, esta secuencia, para mí es lo mejor de la película. Nada de lo que viene después la logra, la logra igualar. Y capaz que no es porque sea tan buena, sino porque la vara es muy baja en el resto.
Sí, la verdad que sí.
Y la escena post-créditos es muy buena, pero por virtud de que es Linda Carter, y Linda Carter te vende cualquier cosa. Además de que, qué increíble esta mujer, cómo se mantiene.
Sí.
Bueno, y ahora pasemos a la peli misma. Guión y dirección.
Sí, dirección.
A menos que vos tengas algo positivo para agregar. ¿Tampoco que se te ocurre a medida?
No, el tema es que lo más positivo que se me ocurre para agregar es que, a ver, si apagás el cerebro, digamos, si no lo analizas, es llevadera, ponele.
Ah, pero yo tampoco es que la analicé a fondo, viéndola era imbancable.
Lo sé, es el tema. Pasa que el tema es que es larga.
Es larga.
Bueno, es larga al pedo, pues son 150 minutos, dos sí, horas y media. Sí. Y todo el arco, digamos, de Chita está reverendísimamente al pedo.
Está de más, eso es uno de los puntos que tengo acá, sí.
Sobra.
El guión es una poronga por muchísimos motivos. Primero, porque tiene cosas que cuelgan, que sobran, como el arco de Chita, que el único motivo por el cual está Chita es para que haya un metahumano con poderes físicos para que Diana se enfrente.
Y digamos que ese enfrentamiento dura en total, porque tenemos un mínimo enfrentamiento ahí en la Casa Blanca y un enfrentamiento después
en la isla, militar. En la base militar. La tira al agua y por un cable.
5 minutos, ahora sí, entre esas dos escenas.
Es mucho más emocionante la escena del shopping o la escena en la carretera en Egipto contra gente común que la pelea metahumana. Patty Jenkins, Jeff Jones y Deb Callahan la cagaron por completo el guión. Después otro problema que tiene es que no se decide acerca de qué es la película. ¿Es sobre la Guerra Fría? ¿Es sobre la avaricia de los 80 yuppie era? ¿Es sobre el amor perdido? ¿Es sobre el poder desmedido? Está como todo apilado y no es claro. Después intentaron hacer algo ochentero, pero hay una diferencia entre hacer algo que toca botones ochenteros, como ponerle Stranger Things, para una audiencia moderna que creció en los 80 y hoy es adulta, y hacer algo que parece que está escrito y dirigido en los 80. Y acá, por ejemplo, la piedra de los deseos...
Además el tema es, parece estar escrito y dirigido en los 80, pero además no tiene ninguna referencia de los 80, tipo, no tiene música, no
tampoco.
Tiene...
Lo más que tiene, visual. Tiene un par de tiendas en el shopping que son reconocibles para la gente del área de DC, de Washington DC, que estuvieran recopados con eso. Más nada. Y los chistes de ropa con Steve. ¿Me hace decir que Warner no puede acceder a derechos de música ochentera como la gente?
Sobre todo porque en el trailer se patinaron toda la guita de música en poner Blue Monday
en el trailer.
Entonces, tipo, y es como...
Sí. La piedra de los deseos es algo que parece sacado del cómic más choto de la Silver Age.
Sí, totalmente. Y incluso te diría... sí, la verdad que sí, porque me hace acordar esas cosas como las criptomonedas de colores, esas cosas, por ejemplo.
Sí. Después, ¿por qué poronga...?
Y además es muy peli de los 80, es muy, no sé, Maniquín o esas películas...
Sí, totalmente.
Que para la época están... Bien, pero bueno, en retrospectiva capaz que no, o capaz que incluso son mejores que esta.
Splash. Que el otro día me enteré que probablemente Splash sea la primera película que vi en el cine, porque mi madre llevó a mis hermanas y a mí a cuestas cuando yo era un bebé.
Yo la vi en VHS.
Yo la vi en la tele, en Canal 12.
En la tele, no me
acuerdo. ¿Por qué poronga Diana puede hacer volver invisibles cosas? ¿Qué tiene que ver eso con los poderes de Wonder Woman? Yo entiendo que Temisquira tiene una especie de encantamiento. ¿Pero por qué lo tiene ella? Es otra cosa sacarse poderes del culo, como hacían en la Silver Age, que Superman podía reordenar los músculos de su cara para transformarse en otra persona.
Ok, that's
pero si Diana puede hacer esto, ¿no era mejor introducir este rifle de Chekhov cuando en la escena del shopping, en vez de tirarle la tiara de boomerang como en la serie a las cámaras, mostrar que tiene un poder como de no salir en grabaciones? ¿No tiene un poco más de sentido?
Sí, qué sé yo, es cualquiera. Pues más encima dice, sí, porque la verdad que es como que dice por esto de que no, porque mi padre, o sea, Zeus, le puso el encantamiento, entonces estoy aprendiendo cómo hacer eso. Es como, ¿desde cuándo Wonder Woman puede hacer ¿desde cuándo Wonder Woman hace magia de los dioses?
Claro, mi viejo era abogado y yo soy la poronga con todo eso.
Mis viejos son médicos. Si
no. ¿Cómo estás, para? Hablando de las vacunas. Sí,
claro.
Después, y metiéndonos más en el medio, el punto central de la película, de que Diana está hace 70 años llorando por Steve, es insultante para el personaje y para todas las mujeres.
70, ¿por qué va a estar 70 años tipo llorando por el chongo que conoció?
Y dos encima, semanas.
Dos semanas.
Con suerte.
Con suerte, sí, con suerte. Sí, O sea,
atrasa como 50 años este concepto.
Yo sí, siempre que hablo con esto, de esto con alguien, me acuerdo de un tweet que vos habías hecho reply de Patty Jenkins, donde ella decía que la trilogía de Wonder Woman va a ser la historia de amor entre ella y Steve, que
aburrido.
La peor idea más trillada posible jamás ever, tipo.
Pero o sea, bueno. ¿Por qué la superheroína más grande de la historia que está hecha para representar el feminismo y la liberación, incluso con las ideas extrañas y retorcidas de Marston de la década del 30 y del 40, va a estar definida por su historia de amor?
Sí.
Es ridículo, ni en los 80 paga esto. O sea, no. Justamente los 80 son la época, no es la época de la liberación femenina, pero marcan ciertas ciertos hitos de la liberación femenina por etapas, obviamente. Los 60 tuvieron una. Los 80 son la etapa en que, de hecho, esto es un comentario que he visto pila de veces, que tiene mucho sentido, que hoy día hay pila de gente que se queja de heroínas mujeres, como Rey, o Wonder Woman, o Captain Marvel, etcétera. Sí, mucho incel, mucho heel, mucho sorete, etcétera. Pero también el hecho de que desde los 90s para acá, los juguetes de niñas son muñecas, o si llegan a hacer algo parecido a los juguetes de varones, como las Nerf, son rosadas. Los avisos de videojuegos, o los videojuegos, son para varones, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, vos te vas para atrás, te vas para los 80, y en los 80, ¿quiénes eran heroínas? Ripley, en Alien, Sarah Connor, en Terminator.
Sarah Connor.
Los avisos de Lego y D&D tienen nenas todo el tiempo.
Sí. Bueno, a ver, digamos, en series animadas tenías, así, off the top of my head, tenías así, She-Ra, que está bien, uno puede decir muchas cosas, pero andaba con una espada por ahí fajando gente.
Sí.
Bueno, Tila en He-Man, Chitara.
Sí.
Serena en los Silverhawks, en los Dragones Galácticos. Estaba lleno de heroínas.
O sea, los 80 estaba lleno de heroínas y de cosas de ese tipo de liberación. Y era el pico de la mujer independiente de negocios en muchas películas también.
Incluso estuvimos haciendo, pero series donde por ahí no era la heroína. Por ejemplo, Los Centuriones, donde ella es como la chica que hay, es como la que maneja la remotamente la consola y esas cosas. pero no es la novia de nada.
No, y no está para ser rescatada ni nada por el estilo.
No, ella es tipo, le maneja las cosas de su estación espacial y...
Sí, entonces, querer argumentar que esto es algo porque es la sensibilidad de los 80, no, ni en los 80 esto lo vale. Decíamos que lo del Medio Oriente, para mí también está medio como medio al pedo esa parte del Medio Oriente, yo entiendo que la parte de los pozos y todo, sí puede enganchar con Black Adam porque te dan a entender como que esa tierra ancestral es Kandak.
No lo pensé.
O no sé si lo van a entender o directamente lo dicen o se me ocurrió a mí. No lo dicen,
las
creo.
Las tres son posibles. Creo que no lo dicen. Creo que es algún punto extraño en Medio Oriente, pero bueno.
Pero claro, esa idea de que es una tierra ancestral perdida, me parece que va por ese lado. Acá estoy buscando si lo dicen. Wonder Woman. Perdón, que estoy haciendo... Sí, no es Kandak. No es Kandak. El emir con el que habla es de la dinastía de Bialia. Bialia es otro país falso de Marvel. Es de donde viene, donde Dan Garrett encontró el escarabajo azul.
Está bien, ok.
Y donde Black Adam, recientemente en los cómics, asesinó a miles de personas que vivían ahí. No creo que vaya a pasar acá en los cómics. No era Kandak, pero si mencionaron Bialia,
sí.
Kandak no puede estar muy atrás. Después, Max Lord, justamente.
Sí.
Está muy bien Pascal, labura muy bien con lo que le dieron.
Sí.
El completo opuesto de hacer de Mandalorian.
Sí, totalmente, lo cual habla muy bien de su rango actoral.
Totalmente. Pero primero, ¿hay cero motivo para que sea Max Lord este personaje?
Sí.
Porque no tiene nada que ver con Max Lord.
No, porque Max Lord es un tipo que es un millonario
exitosísimo.
Exitosísimo. Y que en los cómics, después lo que va haciendo es metiéndose con... está en todo el tema de...
Checkmate y eso. O sea, sí, es un tipo controlador, no un garca.
Es un tipo... Bueno, además es un medio un garca, pero bueno... Creo, pero no importa, sí, es un tipo muy controlador y no sé, no es un conman de cuarta como es este Max Lord.
No, es un estafador más siniestro el de los cómics.
Claro, no es un conman así, un estafador que bueno, le debe plata a un montón de gente, tiene dos secretarias y una oficina
completamente
vacía.
Va haciendo la bicicleta todo el tiempo con la plata y la gente y todo. Pero claro. Bueno, después...
Que encima tiene esta relación con el hijo, de que... Sí, en el fondo es un tipo que pasa que, bueno, y lo quiere el hijo, pasa que es un pésimo padre. Y no, Max Lord en los cómics es un forro total, es un hijo de puta.
Sí, y tiene una hija que le da los poderes. Salió hace poco en Wonder Woman, en los cómics de Wonder Woman. Te lo presentan medio como una especie de Trump a Max Lord, quizás menos despreciable. También está inspirado en Gordon Gekko de Wall Street, la película con Michael Douglas. Pero primero mostrarlo como este tipo sorete que está cagando a todos y que al hijo lo tiene abandonado, pero después te lo redimen porque en realidad es un pobre inmigrante sudamericano sufrido. Que tenía los zapatos rotos y le hacían bullying por estar en América. Y se llama Max Lorenzano. ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué? Pero lo peor de todo, es que Maxwell Lord no paga por sus crímenes. Wonder Woman le dice, estuvo muy feo esto, anda con tu hijito.
Sí.
Y se va con el hijito.
Sí, es como el... Que sí, es otro final así, es muy ochentoso el final de, ay, bueno, qué sé yo, está todo tipo enquilombado porque al rescindir todos los deseos, muchas cosas se revirtieron, pero después ahí no sé, qué sé yo,
hay consecuencias, claro.
Pero además es como que no sé, la gente se quedó del ojete porque no sé, de repente tenían deseos cumplidos y no sé, estaba lleno el estaba hecho todo un caos y la Casa Blanca, el patio estaba lleno de papel y qué sé yo.
No, o la clásica de, bueno, yo deseo deshacerme de mi esposa para siempre porque es una gorda soreta de mierda. Y se muere y al rato vuelve la vida. ¡Ah, qué linda que va a estar esa relación! Yo deseo tener mucha plata y no tener que trabajar más y mandar a cagar a tu jefe. Es la clásica, pensar que el otro día se va a acabar el mundo y decir todo. Sí. Pero Diana sí paga consecuencias, perder a Steve.
Sí, sí.
Andás a ver si la pobre barba de Minerva no quedó mutada para siempre. Imagino que por el tema de la piedra no, pero si la quieren traer para otra película, volverá de alguna forma a su no saber. Uh-huh. Pero Max se da con la botija y ya está.
Sí. Sí. Y ahí termina.
Es más, si el mundo, si la próxima película funcionara como funciona de verdad el mundo, Maxwell Lord se salió con la suya, o por lo menos no pagó las consecuencias, y en la próxima película está ganando plata porque escribió un libro y contando todo lo que pasó.
Sí.
Pero bueno, y no es que te muestran a Diana diciendo, pa, no pude traer a la justicia a Maxwell Lord. No. Simplemente no lo contemplan. Eso no tiene nada que ver con la, con la sensibilidad o la estética de los 80. Eso es un agujero.
Sí, y además, después el final de que Diana se encuentra con el chabón este que cuyo cuerpo estaba ocupando Steve. Mm. En Navidad, y es como para, che, pero no estábamos en pleno verano hace 5 minutos.
Sí, ¿por qué es Navidad ahora? Pero bueno, detalle.
Pues como que de repente, porque si no, es como por como está filmado, parecía que fuese, bueno, pasó una semana. No, hija, tipo, estamos, el 4 de julio fue la última fecha que me nombraste.
Pero después hay otros agujeros. Bueno, ese el agujero de cómo Max sabe tanto sobre la piedra si en ningún momento te dejan deslizar que el tipo tiene un interés en tal cosa. Agrega una escena, un par de líneas que te diga, no, porque mi abuelo tal cosa. No. El loco sabe.
Lo único que te muestra es que tiene un montón de sketches y no sé, de alguna manera, de algún lado consiguió y tiene unos papeles en su oficina sobre la piedra y sabe cómo usar la piedra y sabe todo lo sobre la piedra.
Pero es tan fácil, es tan fácil de solucionar y decir, no, porque te acordás, Simon, cuando fui, cuando Simon me mandó a ese lugar en tal lado donde había pozos petroleros para explorar y encontré esto, o sea. Hacer un exposition, mete un flashback, es muy fácil. Pero, por ejemplo, también, cuando Diana y Steve van a la Casa Blanca para parar a Max, para darle la palabra a Max, ¿cómo sabe Bárbara que iban a estar ahí? ¿O que Max estaba en peligro?
Sí, porque...
No hay mucha aplicación.
No, ubicos de plot.
Detalles boludos. Bárbara Minerva es geóloga y la ponen a catalogar artefactos arqueológicos. Los biólogos y los arqueólogos del Smithsonian, uno de los museos más cojonudos del mundo, trabajan juntos en el mismo laboratorio chiquitito, sin guantes, tomando café arriba de las cosas. O sea, ni los 80 no te disculpan de eso. La armadura salada que se deshace con dos golpes la comentábamos. Bueno, el tema de que la piedra había que tocarla, pero la zona no sé qué. Lo de Chita. Dijimos. Y parte de la admiración o envidia sana de Bárbara por Diana se termina transformando en celos entre mujeres, catfight.
Sí.
Es tipo porque dijeron, ay, en los 80 se usaba, vamos a ponerlo. Además, el momento en el que Bárbara se convierte o empieza a convertirse en una especie de depredador es cuando ataca al tipo que la quiso atacar antes. ¿Te acordás? La película te lo encuadra como que eso está mal.
Sí.
Justo hoy día, las escenas que dijimos que están buenas del shopping y de Temiskira están bien, pero después lo que es la acción contra Chita es súper poco inspirada. Y el principal problema de toda la película, que es indisculpable y que lo han tratado de tapar, es el hecho de que no solo ponen en riesgo el cuerpo que ocupa Steve, sino que tienen sexo. Y eso
sí
es pura y simplemente una violación.
Sí, básicamente sí. Porque está tomando... O sea... digamos, para el efecto de la película, Diana, ella está... Está curando a Steve, pero el cuerpo es de otra persona, vieja.
Exacto.
Hay una cosa muy turbia ahí. O sea,
eso es una violación.
O sea, es como, sí. Es el cuerpo de otra persona, que andás a ver dónde está esa persona. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Dónde está la conciencia de esa persona? ¿Está, sigue en el cuerpo?
Pero aunque no apagada? Esté, sigue siendo su cuerpo. Es como que digas, no, la violencia inconsciente no vale.
No, justamente, pero que el tema es eso, otro tema es, o sea, es violación, está tipo abusando de su cuerpo como si él estuviese dormido o lo que venga.
Exacto. Yo no puedo creer que en pleno 2020 esto haya pasado por los filtros de una directora y guionista mujer, tres guionistas más, media docena de productores, la gente que reescribió el guión, que no sabemos quiénes son, que siempre hay, todo el departamento legal o de lo que sea del estudio, Gal Gadot, bueno, que igual hay alguna historia de que Gal Gadot y el tema del consentimiento y eso no se llevan muy bien, pero bueno, es otra cosa.
Sí.
Chris Pine, los camarógrafos, el sonidista, el asistente director, todo el mundo.
Es como que bueno, de como el momento en que Steve ocupa el cuerpo ajeno es Steve, entonces se olvidan de cualquier otra cuestión.
O sea,
como...
en serio, en pleno 2020, 2019, nadie dijo, che, capaz que no da, ¿no?
Capaz que no da, claro, no viejo, da. Capaz que no da.
Y yo no puedo creer que, salvo un par de tweets y un par de reseñas por ahí, esto no esté dando vueltas realmente en los comentarios.
Creo, como sabes, el otro día escuché la reseña de Batman Beyond y creo que lo comentan.
Yo no digo que nadie más lo comente nosotros somos unos iluminados.
Ya sé, pero estoy de acuerdo, pero justamente estoy diciendo, ¿sabes qué? Estoy pensando, no me acuerdo exactamente si lo comentaron o no.
¿Por qué no está Patty Jenkins dando disculpas públicas por este desastre?
Sí, eso es un tema que claramente...
Bueno, o sea, ¿dónde está toda la gente que se quejó de que Superman mata a Zod en Man of Steel?
Sí.
¿Dónde están? ¿No están?
Bueno, acá.
Bueno, sí, obviamente. Está bien. Bueno, yo no me quejé de que lo mató. Entiendo la situación porque se prefirió que no, pero la entiendo. Pero la gente que se quejó violentamente del asunto. La gente que se queja de que Batman usa chumbos en Batman v Superman. ¿Dónde están con esto? Es más... La mayoría de la gente está diciendo, ay, sí, es una película inofensiva, chota, no sé qué. Y no, tiene violación. Y cuando le dijeron, como llama a Jenkins contesta un tweet de un fan que dice, no, pero esto no está mal, no sé qué. Jenkins contesta que el filme estaba siguiendo el tropo del body swap, del cambio de cuerpo, como en Big o en Freaky Friday. Pero en Big no hay un cambio de cuerpo.
No, en Big crece.
Y de hecho hay una violación, hay un abuso en Big porque hay una adulta que tiene sexo con un menor. Ella no lo sabe y no hay forma de que lo sepa ni de que sospeche de que Tom Hanks es un menor. Y menciona Freaky Friday. Freaky Friday, yo creo que no llega a haber sexo, pero sí se discuten esas películas de cambio de cuerpo. El consent y el cuerpo con cosas, me estoy acordando de la versión más reciente de Freaky Friday con ¿cómo se llama esta mina? Jamie, la de Halloween.
Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan.
Exacto, que el personaje adolescente de Lindsay Lohan en el cuerpo de la madre se corta y se tiñe el pelo y se mete piercings y la madre le dice, no, pero ese cuerpo es mío, no sé qué. Y de cualquier manera, no son los 80s.
No
son los 80s. O sea, y cualquiera podría haberse dado cuenta de esto. Y la solución era tan fácil. Tan fácil. La piedra mágica que cumple los deseos podría haber materializado un Steve del aire.
Sí, totalmente.
Porque en ningún momento ves que, por ejemplo, las vacas que pide el señor para tener la granja son tres perros convertidos en vaca.
Claro, o que no sé, o que las trajeron de otro lado. No sé, no es...
Que en cuyo caso sería mínimo que traigan tres vacas a otro lado.
Sí.
La verdad que es incomprensible. Y eso que Wonder Woman a mí es un personaje que me provoca muy poco, o sea, pero que la pero esto es similar, y tuve una reacción capaz que más visceral, a que en Dark Phoenix convirtieron a Nightcrawler en un asesino despiadado, en un Wolverine cualquiera.
Sí.
Pero acá es peor todavía. Porque en ese caso por lo menos está matando tipos que los están amenazando con armas y que son soldados fachos de una cosa racista o gubernamental. Acá hay una violación a un tipo que no tiene que ver con nada.
Sí.
nada, o sea, está. ¿Tenés algo más que agregar del guión y de eso?
La verdad que no.
Ok, rápidamente los actores. Esta vez a mí Gal Gadot no me convence, me parece que es la primera roba con el carisma. Aunque acá sí, puede ser que no le acompañe el guión tampoco.
Sí, acá está como más, un poquito más Durelli, pero sí, verdad que el guión, la verdad que. Sí.
O sea, el hecho de que la motivación principal sea un macho.
Sí. Es como que sí, no.
Pascal hace maravillas, o sea, lo hace muy bien, le crees todo lo que pasa por el personaje. Y después Kirsten Wiig y Chris Pine hacen lo que pueden con un guión de mierda.
Sí.
O sea,
sí,
hacen su laburo bien. Pine hace de chongo de acción ochentero.
Sí.
Y Wiig hace el clásico papel de la timidita nerdita que por alguna cosa se transforma en mala con poderes.
Tal cual.
Y hace lo que puede, qué sé yo.
Sí, sí.
En conclusión, yo quiero que a esta película le vaya bien. Dicen que en streaming le fue muy bien. No sé qué números tiene, cuántas suscripciones de HBO Max obtuvo. No creo que lo vayan a decir.
Son esas cosas que...
Sí. Costó supuestamente 200 millones, pero eso nunca incluye los gastos de publicidad.
No.
Y recaudó 154 en cine.
Ok, bastante.
Dice Entertainment Today que podría llegar a perder 100 millones de dólares. Yo no sé si los puede recuperar en merchandising, no lo creo. Pero bueno, estuvo bastante cerca para eso. Probablemente entre eso y las suscripciones de HBO, probablemente le salió bien. No sé, veremos qué pasa. Yo quiero que le vaya bien porque quiero que haya más películas de superhéroes y quiero que haya más películas de superhéroes con mujeres. Pero la película es una basura.
Sí.
O sea, Aquaman a mí no me gustó, pero por lo menos me gustaron más las secuencias de acción y no convierte a Aquaman en un violador.
No, para nada.
Jugando a qué podrían haber hecho. Yo creo que podrían haber hecho una aventura mitológica en el mundo actual, con los dioses volviendo, o alguna poronga de esas, jugando con el concepto de que Wonder Woman está oculta del mundo. Entonces, en vez de estar batallando fuerzas del mundo del hombre, literalmente, está como en una guerra secreta. Como en un World of Darkness. Incluso podés involucrar a Max Lord como que es el aliado en la Tierra del dios este culorro de los engaños o de lo que sea. Que está buscando así riquezas. Y jugás con el mismo concepto de la avaricia de los 80. El Max Lord que quieren hacer con Pascal puede ser el mismo tipo de personaje. El Coleman grasoso. Y hacer una película mucho más entretenida que esto.
Sí, totalmente.
Pero bueno, si partimos de la base que la idea de Patty Jenkins es que la trilogía de Wonder Woman es su historia de amor con Steve.
Y sí, medio que...
¿Qué vas a hacer?
No sé, la verdad.
Yo estoy súper decepcionado con Jenkins, porque la primera película tenía mucho potencial, la caga en la última parte, pero es una película linda el resto del tiempo. Y con esta la cagó, y la culpa no es obviamente solo de los demás guionistas. Porque, por ejemplo, Jefferson conoce el personaje, conoce el paño.
Sí, no sé.
Tiene tanto que ver como creemos. Ahora tengo miedo por Rogue Squadron, solo espero que Lucasfilm encierre un cuarto con Filoni y Favreau. Pero que, no sé. No sé. Tengo miedo. Vamos a darle puntos. A menos que te quede algún detalle.
No, todo resuelto ya.
A ver, la película. Lo que hemos dicho otras veces, por ejemplo, reseñando las aventuras de José Alex Milico, alias Punisher. Después de la primera temporada ya sabíamos que no iba a ser lo que queríamos que iba a ser, que fuera. Y tratamos de juzgarla por lo que fue. Tratando de jugar a Wonder Woman por 84, por lo que trató de ser. Para mí falla, porque incluso siendo una película que gira en torno a la historia de amor de Diana con Steve, falla, porque tiene el lastre del plot de Cheetah, que está por ningún otro motivo que para darle a alguien con quien pegarse unas piñas metomanas. Falla porque no genera un Steve del aire y pasa la violación. falla porque hay mucha cosa en la película y no concentra el punto. Entonces, como más allá de lo que yo hubiese querido que fuera, el producto que intenta hacer, para mí no es bueno.
No, sí, la verdad que no. O sea, yo, a ver, no sé, el tema es que no sé qué intentaron hacer. Porque si yo tengo que pensar que lo que quisieron hacer fue una película de los 80s en pleno 2020,
es una manera.
Bueno, eso está bien, sí, eso funciona, porque es una película que tiene las mismas sensibilidades que en los 80s.
No, pero acabamos.
Ese mismo nivel de ese mismo nivel de discursivo, de una manera. O sea,
pero acabamos de charlarlo, ni siquiera en los 80 las mujeres están en la posición en la que está Diana.
No, eso sí, aparte de lo pasa, lo caga todo con Diana, pero ponele que hay casos similares. No sé, el problema que Diana tienes que es, se pasa 70 años estrenando el chongo, y es como, es mucho. A ver, justamente Mannequin tiene algo parecido, lo que pasa es que la princesa, digamos, también queda transformada en estatua durante 2000 años.
Claro. Más.
Entonces, bueno, después se encuentra con el que sería, no sé,
la reencarnación, lo que sea.
La reencarnación o el clon, va bien, el igualito, y bueno, ahí sí. Pero a ver, es como que sí, 70 años de estar haciendo qué.
Escribiendo canciones es como, emo.
Sí, y además es, ¿hace cuándo trabaja en el Smithsonian? ¿Cómo es que nadie en el Smithsonian sabe que ella es? ¿Cómo viene piloteándola ese sentido, tipo?
No, me imagino que en el Smithsonian debe estar hace relativamente poco.
O sea, ¿qué hizo en 70 años? Ese tipo de eso.
Claro, pero a ver, ni siquiera Supergirl, una película hecha en 1984 de verdad, y sí, que es una poronga de película. Si bien hay un macho que le interesa a Supergirl, y el macho es el que es raptado por la mala, el motivo de vida de Kara en esa película no es un macho.
Claro.
Y fue hecha en el 84.
Sí.
Entonces, no, la película falla en lo que quiere hacer de manera estrepitosa para mí. ¿Querés darle puntaje vos, entonces?
Está difícil esto. Por ejemplo, le voy a dar un 2, le voy a dar.
Ok.
Porque me parece que... O sea, pasa que tiene un montón de tantos problemas. De hecho, la vi en dos... No la vi de una sentada, la vi en dos partes.
Ni para eso te digo.
O sea, porque encima dura 2 horas y media la película. Pero es como que, bueno, si no le prestas atención a prácticamente nada, es ponele que tirando a llevadera. Pero sí, si empezás a prestar mucha atención, ya está, ahí hace agua por tantos lados que no se puede hacer nada.
Bueno, vos acabas de duplicar mi puntaje, pues yo le doy un 1.
Sí.
Un 1 le doy.
Y creo que es el puntaje más bajo que hemos dado en perdidos, al menos desde que yo estoy, a cualquier cosa.
Probablemente, porque creo que ni Aquaman leí este puntaje.
No, como que no leíste un 4, me parece, un 4 o un 5.
Pues al lado leí. No puedo explicar cuánto odié esta película, entonces. Para que se lleve un 1, y bueno, y con tu 2, un 1.5. El profesor, sí, no pudo estar, pero creo que no va a ser muy lejano su puntaje, si se lo diera.
Sí, y casi lo tenemos a Mael, que no sé qué pasó, que no, al final no pudo, pero por sus comentarios creo que estamos todos en la misma línea.
Claro, fíjate, si nosotros somos la piedra, lo que sería Mael.
Puntaje negativo.
Ese es otro podcast, danos balances. Bueno, eso fue todo de Wonder Woman 84. Yo espero, por favor, Patty, haceme una buena Rogue Squadron. Que tu amor por los fighter pilots y Star Wars se manifieste por ese lado, y no sea otra cosa. Y que, bueno, que la próxima película de Wonder Woman, no sé, ¿qué va a hacer? Se va a fabricar un robot de Steam para ponerla, qué sé yo. La próxima aparición de Gal Gadot como Wonder Woman será de Snyder Cut.
Ay, Dios mío.
Sí, señor. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Y mi temática, la temática que busqué para pasar música hoy era deseos. Y encontré varias canciones: Be Careful What You Wish For, King of the Wishes, un montón de cosas más. Pero finalmente encontré una canción que se llama Solamente I Wish, y es de Stevie Wonder. Lo de Wonder fue inintencional. Pero pega, sí. Me gustó la canción, y es una versión en vivo que hizo Stevie Wonder en un concierto en Hyde Park en Londres en 2016, y por supuesto que escuchar a Stevie Wonder siempre es agradable. Vamos a escuchar eso y luego el final del programa. ¿Sabías qué? El final del programa, con un montón de noticias que hemos acumulado estos días, lamentablemente algunos obituarios también.
Change your skin.
Perdidos en el Éter.
¡Qué maravilla!
¿Sabías que...?
Esta es la segunda vez que Pedro Pascal actúa en un proyecto de Wonder Woman. El primero fue el piloto de la serie de TV protagonizada por Adrian Palicki, que no prosperó. Allí interpretaba al inspector de la policía de Boston, Ed Indelicato, personaje de la etapa de George Pérez en los cómics de la superheroína.
Si estás buscando un podcast épico de World of Warcraft, con relatores serios informados sobre los eventos y las noticias de Blizzard y sus juegos, bueno, nosotros también. Pero mientras seguimos buscando, nos puedes escuchar.
La viuda de Arta te lleva a toda la familia igual, te lleva a la abuela de 98 años que está ciega, apenas se puede mover, no se acuerda de nada, la lleva igual, porque es así la viuda de Arta. La viuda
dale,
de
Arta, abuela, gritá, Arta, te vamos, grita, abuela, te abuela, saco la sonda de suero.
De Murlocs y Dragones, no seremos los mejores, pero eso no importa.
Llegamos al final del programa número 422 y le damos la bienvenida al profesor Dinosaurio. ¿Cómo le va?
Bien, bien. Acá para hacer una petición, un pedido.
Sí, recién hablábamos de la Snyder Cut.
Ah, tengo cero ganas de ver eso, pero al mismo tiempo tengo ganas de que la gente nos vea sufrir. Si hay una cosa que vende mucho es el Schadenfreude. La felicidad que uno saca del sufrimiento de otros. Así que estoy proponiendo que... Y esto es porque mi padre me dijo que no lo iba a hacer sin que yo lo viera con ustedes. De ver las 4 horas del Snyder Cut juntos en un live stream y llorar mientras lo hacemos por vistas. Exactamente mi reacción.
Sí, o sea que, bueno, eso lo dejamos a criterio de nuestros queridos oyentes, si realmente quieren vernos sufrir mirando las 4 horas
de un saque de Snyder Cut. Tenemos que mirarlas todas de un saque.
Sí, las tenemos que mirar de un saque, ese es el sufrimiento sí, que tenés. Sí.
Es live stream.
Claro, pero ¿qué transmitimos en la pantalla? Porque la película no la podemos transmitir.
No, qué buena pregunta, ¿qué transmitimos en la pantalla?
Nuestra jeta nomás.
Video de comida.
Tampoco.
Sí, no, tampoco podemos, no.
No, si los ladrones de gallina del santuario de Locomía pueden pasar todos los videos de Locomía.
Es el mejor podcast de Locomía del mundo, es el único. Bueno,
está. Probablemente el único.
No sé, habría que estudiar qué podemos hacer, pero bueno, sí. A ver qué pira la gente. Son 4 horas y pico, es duro. Vamos complicado. A precisar víveres.
Sí, vamos a precisar.
Sí.
Droga.
Sí.
Vamos a tener, obviamente vamos a haber pausas pelvania, pausas para conseguir.
No. Una botella de Gatorade. Ese es nuestro baño.
Bidones de jugo, o los gamers. Sí. Ahí está, bueno. Gracias, profesor, por hacer esa petición. Saludos.
Lo siento.
Vamos a ver qué dice el público.
Ahí se fue, vamos a ver qué dice la gente. Bueno, es un excelente momento para un flash. Vamos a decir 1, 2, 3 flash y después yo lo edito. 1, 2, 3. Flash.
¡Ah! Bueno, de noticias.
Más o menos. Déjame levantar las noticias y ver acá cuál es la... La primera, hay algunas que vamos a saltear porque no son no son noticias, sino que son algún post de alguna cosa. ¿Dónde está el de Discovery? Que debe ser a partir de ahí, acá. La primera es la que está después de Discovery, que es la que tiene casting de Sandman. Arranco yo, si te parece.
Dale.
Hay un par que son largas, como algún obituario, que las podemos leer alternado de los párrafos. Para que no sea tan grave. Bueno, El Señor de los Sueños. Tenemos anuncio de elenco para la serie de televisión de Sandman. Tom Sturridge, que estuvo en la película de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, será Morfeo, y Gwendolyn Christie, Game of Thrones, Star Wars, conocidísima Gwendolyn Christie, será Lucifer. Gran casting.
El casting de Sandman, la verdad que promete.
Sí. Otro.
Sí, porque la foto que pusieron del chabón que hace de Tom Sturridge es igualito a Neil Gaiman. La foto esa que habían puesto.
Tiene algo.
En Twitter.
Otro actor de Game of Thrones que aparece es Charles Dance, el padre de los. El padre de ¿cómo se llama? De los Lannister, el jefe Lannister, como Roderick Burgess, Boy Holbrook de Narcos como el Corintio, Sanjeev Bhaskar de Yesterday y Asim Chowdhury como de Black Mirror y Black Mirror Bandersnatch como Caín y Abel, los clásicos personajes de DC. Ya quiero ver gente quejándose porque Caín y Abel son indios.
Sí, pero la verdad que el cast se fue a la mierda. O sea, Gwendolyn Christie como Lucifer está es una gran elección realmente.
Totalmente.
Y sí, o sea, todo Charles Dance como Roderick Burgess, está todo muy bueno, la verdad que, o sea, la verdad que
puede rendir. La siguiente es la de otra de televisión.
La de tercera vuelta. Titans tiene un nuevo Robin porque el actor Jay Licurgo ha sido elegido para interpretar a Tim Drake en la tercera temporada de la serie. Esta versión del personaje es bastante distinta al cómic y no solo por sorpresa, ya que es descrito como un chico que ha tenido que sobrevivir en las duras calles. Ok. Aunque aclara que no ha perdido su indeleble creencia en el heroísmo, tiene una mente casi de genio y es un detective natural con una percepción de detalles más allá de la de su edad. O sea, eso que es muy Tim Drake.
Esas partes son
Titans. Sí, lo otro es Jason Todd, lo siguiente.
Otra vez.
Titans temporada 3 comenzó a rodarse hace menos de un mes y sería estrenada este año en HBO Max y en Estados Unidos y en Netflix en Latinoamérica.
Por suerte no es el pelirrojo al que reemplazan por un afroamericano, porque el pelirrojo acá es Jason. Tendríamos al sindicato de Pablo Sprainos
acá quejándose.
Veremos. Ya es como muy pronto para meter a Tim, pero bueno.
Sí, no tiene mucho sentido meter a Tim
cuando
no mataron a Jason. Sabemos que Jason ahora se va a combatir en Red Hood porque pintó claramente. Y bueno, no sé, vamos a ver.
Bueno, al futuro. George Clooney será coproductor ejecutivo de una nueva serie de Buck Rogers que también podría ser protagonizada por él. Legendary está desarrollando el proyecto junto a la productora de Clooney, Smokehouse, como una serie limitada de alto presupuesto, con guión del historietista Brian K. Vaughan de Runaways, Ex Machina y Saga. Ex Machina, en realidad. Si tiene éxito, podrían también producirse una película, como puse yo acá, y una serie animada estilo japonesa. No es un personaje que me provoque mucho Buck Rogers, pero bueno, no es raro que estén echando mano de estas propiedades, ¿no?
Sí, yo creo que es un personaje que no le mueve mucho la cosa a nadie que no tenga, no sé, abajo de 50 años, pero
bueno, veremos qué sale de ahí. Me gusta George Clooney para el papel,
la verdad que sí. George Clooney rinda.
Bueno, era dorada de la tele y siguen las noticias.
Wakanda Forever. Proximity Media, la productora de Ryan Coogler, confirmó un acuerdo de 5 años con Disney TV y uno de sus primeros proyectos es una serie spin-off de Black Panther para Disney Plus. Además de esta serie, Proximity desarrollará otros proyectos para el MCU y para otras plataformas de Disney como ABC o Hulu.
Bueno, puede ser muy interesante lo que pueda llegar a ver.
Sí, la verdad que sí.
Saliendo sí. De esto. Por cierto, otra persona que firmó un trato por mucha plata con Disney, pero en este caso para 20th TV. Qué feo que queda 20th TV.
Sí, verdad.
Porque sacarle el Fox, pero no sé que es el Century. Ron Moore, el showrunner de Outlander y For All Mankind, y también de por supuesto de la Battlestar Galáctica moderna, firmó con Disney y 20th TV para producir varias cosas, entre ellos una serie para Disney Plus, sé que es para un montón de cosas de Disney que va a hacer, sobre la Swiss Family Robinson, una clásica película de Disney. Pero que bueno, no tiene mucha cosa por acá. Con su productora Tall Ship. Esto no estaba en las noticias, me enteré hoy más temprano, así que veremos qué hace Ron Moore por ahí. Seguimos adelante con las noticias que sí teníamos con Comisionado Batman. Al igual que en los cómics, Jim Gordon se convertirá en Batman, pero en un podcast. Jeffrey Wright, el actor que interpreta a Gordon en The Batman, protagonizará como el hombre murciélago un podcast de humor llamado Batman The Audio Adventures. se va a estrenar este año en HBO Max, no sabía que HBO Max iba a tener podcast, está escrita y dirigida por Dennis McNicholas, uno de los guionistas de Saturday Night Live. El productor ejecutivo será John Berg, uno de los acusados por Ryan Fisher por los problemas de Justice League, que produjo Justice League Aquaman y Wonder Woman. El elenco incluye una verdadera lista de celebridades: Chris Parnell, Seth Meyers, ambos de Saturday Night Live, Brent Spiner, John Leguizamo, Rosario Dawson, Alan Tudyk, Paul Scheer, Tim Meadows y Fred Armisen. Tim Meadows y Fred Armisen también de Saturday Night Live. Cualquier cosa con Alan Tudyk vende.
Sí.
Me vende.
Qué gran elenco para un podcast,
¿no? Sí, y me gusta que puedan hacer diferentes versiones de Batman.
Sí, está bueno.
Entendiendo que Batman es un montón de cosas. Sí. Bueno. Esta es perfecta para vos, cómics y metal.
Cómics y metal, heavy metal. Como diría acá el amigo Ozzy, all aboard. DC Comics se une a artistas y bandas de metal como Ozzy Osbourne, Megadeth y Ghost para Dark Knight's Death Metal Band Edition, edición especial de serie limitada de 2020 por Scott Snyder y Greg Capullo. Participan Megadeth, Ghost, La Cura, Coil, Opeth, Sepultura, Dream Theater y Ozzy Osbourne. En cada número tendrá una nueva etapa especial mostrando a la banda, una introducción especial escrita por los músicos, más una entrevista exclusiva. Pueden ver la galería de etapas en el link que está acá en Instagram. Y será publicada en números individuales en Estados Unidos, Francia, España, Italia, Alemania, Brasil, México, Argentina y Turquía, mientras que una recopilación con material extra se publicará en Rusia, Polonia, República Checa, Corea del Sur y Japón.
Imagino que la recopilación saldrá después en algún lado también. Por lo menos creo que el número de Ghost lo vas a querer, ¿no?
No sé si para tanto. Seguramente, bueno, los lea, vamos a ver qué onda. Qué sé yo. Hay que ver qué carajo quiere hacer con esto en realidad, pero bueno.
Nada, de currar.
Currar, como siempre, sí. Nada, porque currar. No quiere Dark Knights. Bueno, digamos que dejémoslo ahí.
Sí. Bueno, ¿querías Buck Rogers? Toma, mientras Legendary y George Clooney preparan su versión multimedia del clásico de Ore Pulp, la productora Skydance está trabajando con los herederos del creador del personaje, Philip Francis Nolan, en su propia película. El personaje Anthony Rogers apareció por primera vez en la historia de 1929, Armageddon 2419 AD, y su copyright no fue renovado en 1950, por lo que cualquiera puede hacer una adaptación de esta historia. La familia Nolan ha estado envuelta en querellas, demandas a lo largo de los años, afirmando tener los derechos de las historias publicadas posteriormente en cómic, donde el personaje se volvió efectivamente conocido como Buck Rogers. Esto no es una situación nueva. Por ejemplo, hemos visto versiones distintas y contemporáneas de Sherlock Holmes al encontrarse en dominio público. Pero los Nolan, sus abogados, insisten en que Anthony y Buck no son el mismo personaje, por lo que Buck Rogers no sería de uso libre, o al revés, que son el mismo personaje, y no sería de uso libre Buck Rogers. Los herederos enviaron una carta de cese de acciones a Legendary por violación de derechos. Legendary, por su parte, anunció que tiene los derechos necesarios y que no harán comentarios sobre estos reclamos sin fundamentos. Suenan como unos loquitos de la guerra.
Qué quilombo, sí.
Sí.
Stop, porque creo que... Salvo que haya entrado, debería haber entrado en el dominio público este otro partido, Buck Rogers, creo yo.
Sí, viste que las leyes de Estados Unidos son medio raras, a menos que las hayan renovado.
Son rarísimas, porque encima Disney justamente es una de las principales que hace lobby para que se muevan. Y con cada. Que andas a ver de dónde surgió el personaje primero, y eso ahí pesa. Pero, qué sé yo.
Sí, bueno, sí.
Seguimos. Pero entonces atacó a la nación del rol. Magpie Games ha cerrado un trato con Viacom CBS para editar un juego de rol basado en el mundo de Avatar de Last Airbender y Avatar de Legend of Korra. El manual básico saldría en febrero de 2022, seguido por dos suplementos, Republic City en agosto y The Spirit World en febrero de 2023. Mark Díaz Truman, CEO de Magpie, dijo que las historias de Avatar nos tocan porque están llenas de alegría y tristezas. Agregó que están emocionados por oportunidad de trabajar con diseñadores asiáticos como el filipino estadounidense James Mendes Hodes, o Holds, supongo, a la época filipino, para atraer el mundo de Avatar de la vida a la vida de una manera fiel al espíritu diverso y auténtico de las series. Mende Hodge y es un diseñador y escritor que ha diseñado o trabajado en juegos de horror como Thousand Arrows, que es basado en PBTA, Sentinel Comics RPG, Zion Hearts of Bulin, también de PBTA, Exalted, Legends of High Ring, Seven Sea y Monster Hearts, también PBTA.
Lindo currículum.
Lindo currículum y muy diverso, porque Thousand Arrows, juegos de Thousand Arrows y Hearts of Bulin están recién terminados el Kickstarter el año pasado, que no fue, así que todavía no se han publicado, pero ambos son, bueno, tienen una onda muy estética y aparentemente justo Thousand Arrows en el Kickstarter decía cosas como que es un juego que está pensado para que pueda jugar un personaje asiático de manera como respetuosa, lo cual es interesante. Sentinel Comics RPG, no tengo idea qué es, no me suena ni de nombre. Zion
es uno de Exalted, superhéroes.
Sí, tiene sentido. Zion Exalted los conozco, tienen mucho de esto, y bueno, Legend of Fire Rings, Seven Sea, y bueno, Monster Hearts es un juego muy aclamado, la verdad. Además es practicante de artes marciales, especializado en capoeira, capoeira angola, buchin capu, taijutsu y lucha libre greco-romana. ¿Cómo te especializas en tres cosas? Un poco mucho. Además de tener conocimientos de Aikido, Kokikai y boxeo Tai Chi estilo Chen.
Dice el loco en su página que si te gustan las artes marciales, seguro va a querer charlar o cagarse a piñas contigo.
Ok, tengo que buscar ver si tiene Twitter. Sí. Pam Kaufman, presidencia de Global Consumer Products de Viacom CBS, expresó que MapWise es un socio ideal para este juego por su compromiso con el contenido diverso hecho por creadores diversos, además de sus productos excepcionales. Y dice que MapWise hace cosas muy buenas, ha publicado juegos muy interesantes y muy de apelar a la diversidad.
Perfecto, y por lo que he visto el laburo de este Méndez, también. Bueno, seguimos adelante con un obituario. Falleció hace poco, esto fue el 5 de febrero, con 91 años, el aclamado actor canadiense Christopher Plummer, cuya carrera se extendió a través de 7 décadas. Nació como Arthur Plummer en 1929 en Toronto, nieto de John Abbott, primer ministro de Canadá. Creció en Quebec hablando francés e inglés de forma fluida, y tras la secundaria se unió al Montreal Repertoire Theatre, y en 1956 obtuvo su primer rol protagónico interpretando a Hal en Henry V. Siguió con varios roles teatrales tanto en Canadá como en Broadway, siendo nominado en 1959 al Tony a Mejor Actor. También trabajó en obras de la Royal Shakespeare Company del Reino Unido y de Canadá también. Por cierto, su suplente en una obra fue William Shatner. Su primer papel en cine fue Stage Track y su gran protagónico fue como el Capitán Von Trapp en The Sound of Music o La Novicia Rebelde, como se conoce en español. Luego de este film se volvió un actor muy requerido, participando de filmes como The Battle of Britain en el 69, Retornos de Pink Panther en el 75 y Sherlock Holmes en Murder by Decree del 79. Continuó su éxito en teatro, ganando el Tony en el 73 por su rol protagónico en el musical Cyrano. Durante los 80 y los 90 siguió trabajando de manera activa en películas como Star Trek VI en Discovery Country en 1991, donde interpretó el general Chang, que para Klingon, que para mí era lo badass de lo badass, porque el parche lo tiene clavado al cráneo.
Sí.
Trabajó en Malcolm X del 92 y en 12 Monos del 95. Nunca dejó el teatro, ganando otro Tony en 1997 por su papel principal en Barrymore. En 2004 recibió otra nominación al Tony por King Lear y recién en 2010 la primera nominación al Oscar como actor de reparto, pero recién ganaría en 2012 por Beginners. Se convirtió en el actor más viejo en recibir un Oscar. Y en 2018 se convirtió en el actor más viejo en ser nominado por All the Money in the World. Fue nombrado compañero de la Orden de Canadá del 68 y en 2001 recibió un premio del gobernador general del país por una vida de logros artísticos. Tuvo casado 3 veces a Tammy Grimes, con quien tuvo una hija, la actriz Amanda Plummer, a Patricia Lewis y a Elaine Taylor, que fue su esposa por 53 años, o sea, hasta ahora, hasta su muerte. Un grosso de los grosos, Christopher Plummer. Y sí, que aparentemente era tricky también.
Mío, qué grande.
Así, y se divirtió un montón haciendo del general. Adiós, que Estobo Corre lo reciba.
¿Esto es noticia
no,
o no noticia?
No, lo de WandaVision lo charlaremos cuando lo reseñemos.
Listo, bueno, las aventuras de Halcón y Brazo de Chapa. Tenemos un nuevo póster de The Falcon and the Winter Soldier que se estrena el 19 de marzo. Vemos a los protagonistas, a Zemo en toda su gloria violeta con piel.
El cuello de piel.
El cuello de piel. Y ¿cómo se llama? Y el nuevo Capitán América, o US Agent, y a Sharon Carter. También a los terroristas de máscaras con una mano roja pintada en el merch, con el merchandising, que el merchandising identifica como los Flag Smashers. Parece una versión del villano de Cap, Flag Smasher.
Y bueno, y después salió, y bueno, inmediatamente después salió el trailer, que estaba muy lindo, se ve Madripoor y todo.
Está muy bonito, sí.
Ya estamos ahí.
Sí.
Ya estamos ahí, no descansa. Bueno, otro obituario. Con 67 años falleció por COVID-19 el cantante y actor de doblaje mexicano Ricardo Silva, muy conocido por interpretar los openings de anime como Dragon Ball Z, Digimon 2 y Supercampeones. También cantó las intros de dibujos animados como Chip y Dale, Rescatadores, Pato Aventuras, Los Aventureros del Aire, Darkwing Duck, Teenage Mutant Ninja Turtles, que yo no sabía que tenía versión en español y la escuché, es un plato, y South Park. Como si dice, luchan contra el bien unidos, contra el mal unidos. Como doblajista trabajó en películas como Scary Movie 3, Los Ángeles de Charlie al Límite, Mi Simpatía, Matrix, Space Jam, Los Muppets, y en series de TV como Lost, CSI, Grey's Anatomy y The Simpsons. Mucha gente muy triste, porque los openings, sobre todo de Dragon Ball, marcaron a mucha gente. Yo en particular, como no consumí mucho eso, no me tocaba, pero bueno, me vengo a enterar que hizo la canción de Pato Ventura, la de Pato Darwin.
Sí.
Hizo así todo. Hizo de todo este hombre. Y era, bueno, no joven, pero tranquilamente 20 años le podían quedar, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Sí, 67 años, y se lo veía, al menos si esta foto reciente, se lo veía muy bien, sí. Al hombre. Así que.
Una verdadera cagada esto.
Sí, la verdad es terrible.
Bueno, otra de cine y Marvel.
Sí. Who Watches the Vampire Hunters? ¿Quién observa a los cazavampiros? La nueva película de Blade, que será protagonizada por Mahershala Ali, ya tiene guionista. Se trata de Stacy Osei-Kufur. O Kufur, no estoy seguro. Editora de guion y guionista de la serie de TV Watchmen. Osei-Kufur será la próxima guionista negra de la franquicia, la primera guionista negra de la franquicia, al tiempo que Nia DaCosta, que de Captain Marvel 2, sea su primera directora negra. La escritora también trabajó en la serie Hunters sobre cazadores de nazis en los 70s y originalmente es poeta y dramaturga.
Así interesante. Bueno, Marvel continúa su apuesta por traer voces diversas, no solo desde el punto de vista étnico, de orientación sexual o género, sino de backgrounds distintos. Pero ya tiene experiencia, obviamente, con lo que es la temática comiquera. Está bastante bien la serie de Watchmen, me gustó.
Sí, está muy buena esa serie.
Y Hunters también está bien. No es tirar para tirar cohetes, pero está bastante entretenida.
Genial.
Así que es un buen fichaje para
sí, la verdad que sí, y para una película de está bueno, podemos decir, o sea, una directora afrodescendiente para algo para Blade, la verdad que es la que va, y con semejante carrera encima.
Sí, ya viene con buen currículum. Bueno, la siguiente noticia es otra televisiva, y es El oso sale a la sopa. Bear McCreary, compositor de series tales como Masters of Galactica, Walking Dead y Agents of S.H.I.E.L.D., será el encargado de la música de la serie animada Masters of the Universe Revelation, cuyo showrunner es nuestro querido Kevin Smith. Kevin Smith compartió el adelanto de la música, que yo no le creo que la primera vez que él lo escucha, pero bueno, y la pueden encontrar en Twitter, en Facebook, y es muy lindo cómo se emociona, cómo juega con muñequitos. Y suena linda la música, además, porque Bear McCreary, decime que la música de algo de televisión viene para Bear McCreary, viene de Bear McCreary o de Ludwig Göransson, y ya está, compré.
Sí.
Ya compré, porque los locos saben, mezclan de todo tipo de influencias, así que pinta lindo y tengo ganas de ver esta serie, entonces.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, esto es el adelanto de... acá tenemos una medio larga que podemos alternar, que es Otro obituario,
bueno, bom, empiezo yo. Bueno, con 79 años falleció S. Clay Wilson, pionero de los cómics underground de los 60s y 70s, colaborador de la legendaria revista Sub Comics, de Sam Comisman. Su trabajo lleno de obscenidades y cosas grotescas fue en parte responsable del caso legal de la Corte Suprema de los Estados Unidos que llevó prácticamente al fin de los cómics underground.
Nacido en 1941 como Steve Clay Wilson en Nebraska, creció leyendo cómics como los de Mad Magazine o los de terror de Easy Comics. Estudió arte y antropología en la Universidad de Nebraska, publicando sus creaciones en el periódico de la universidad.
Wilson fue expulsado por problemas de conducta y tuvo que hacer el servicio militar. En el ejército fue entrenado como paramédico, consiguiendo medicamentos varios para usar de manera recreativa con sus amigos. Sí, gracias a un psicólogo que comprendía su postura antibélica, consiguió que lo expulsaran del servicio y regresó a la universidad terminando sus estudios básicos.
A fines de los 60 se mudó a San Francisco, donde dio el primer número de la Zap Comics con el trabajo de Art Crumb. Se reunió con Charlie Primel, el responsable de la revista, y para el segundo número ya estaba colaborando con la publicación, con lo que luego sería su personaje más famoso, Checker Demon.
El trabajo Wilson se caracterizó por no tener ninguna especie de filtro e influyó no solo en la primera generación de lectores y posteriores creadores, sino en sus propios colegas contemporáneos como Crumb, que opinaba que al lado de Wilson, de Wilson su arte era insípido.
Sí, la imagen que tengo acá, que puse acá una tapa de Zap, es tipo nada. Hay cada cosa que se pueden ver que googleen si no están en el trabajo o rodeado de niños. Esta falta de filtro llevó a que las autoridades de las comunidades locales quisieran cerrar Zap Comics, acusando a los publishers de pornógrafos. Finalmente, en 1973, en un caso que involucraba a Zap Comics número 4 con varias historias de Wilson, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictaminó que cada comunidad local podía definir lo que consideraban obsceno.
De repente todas las tiendas alternativas que vendían cómics underground, tiendas de parafernalia de marihuana, por ejemplo, para evitar el Comics Code Authority, tuvieron que cerrar y dejaron a Zap y otras revistas similares en forma sin forma de distribución. Wilson, rehusándose completamente a solicitar su trabajo, tuvo pocas ventas durante los 60, colaborando frecuentemente con Arcade, la antología coeditada por Art Spiegelman.
Con el boom de los cómics independientes de los 80 y el mercado directo con creación de tiendas exclusivas de cómics, tuvo mejor suerte. Durante los 80s y los 90 publicó en la revista Weird, editada por Crumb, y en el 92 fue incluido en el Will Eisner Hall of Fame. En 1980 y en 1982 ilustró dos libros de William S. Burroughs.
En el 94 comenzó a ilustrar versiones sin sanitizar de cuentos de hadas clásicos, publicando Wilson's Anderson en 1994 y Wilson's Grimm en 1999. Recopilaciones de su trabajo pueden encontrarse en libros como The Art of S. Clay Wilson, Pirates de 2016, Pirates in the Heartland, The Mythology of S. Clay Wilson de 2014 y Checker Demon Anthology de 2015. En 2008 sufrió graves daños cerebrales y nunca se cayó o fue atacado, quedando con secuelas importantes, aunque aún podía dibujar, si bien no hablaba mucho. En 2012 tuvo más problemas de salud, incluyendo demencia, y ya no podía dibujar o escribir, aunque entendía las conversaciones apenas contestando.
Una cagada, yo la verdad no lo conocía, sí conocía a Zap Comics y a Crumb, a él no lo conocía, pero me puse a leer todo lo que había hecho, se notaba a la legua de que era un grosso, obviamente.
La verdad que sí.
Pasó varios años de con problemas de salud. No se sabe si se cayó o lo atacaron un día que salió de una convención de cómics indie en San Francisco o no sé dónde, y había estado chupando mucho durante la convención. Lo encontraron después tirado en la calle y no se sabe, con un golpe, y no se sabe, nunca se supo cómo. Una cagada esto. Esta es otra larga y es la penúltima del día. Tras las acusaciones de Ray Fisher, apoyadas por Jason Momoa y dos coordinadores de dobles que habían trabajado con Joss Whedon, se suma el de varias actrices de Buffy de Vampire Slayer: Carisma Carpenter, Cordelia, apoyada por Sarah Michelle Gellar, y Amber Benson, que hacía de Tara. Bueno, y Sarah Michelle Gellar era Buffy.
Claro. Carpenter emitió un comunicado en Twitter expresando que el director había tenido comportamientos abusivos para con ella mientras trabajaba en Buffy y en Ángel, específicamente mientras ella estaba embarazada.
Afirma que Whedon abusó de su poder en numerosas ocasiones y creó un ambiente de trabajo hostil y tóxico. Alega que repetidamente la llamó gorda frente a sus colegas mientras estaba embarazada de 4 meses. Le preguntó si se lo iba a quedar y la despidió luego de dar a luz.
Continúa diciendo que Whedon tiene historia de crueldad casual y su conducta sirvió para empeorar los problemas de ansiedad de la actriz, alienándola de sus pares, causándole secuelas físicas crónicas que aún sufre y llevándola a conductas autodestructivas.
Dijo que agradece a la terapia y al movimiento Time's Up por ayudarle a comprender lo que le había sucedido durante su tiempo trabajando con Whedon. Agrega que su silencio de tantos años fue por miedo a represalias laborales, porque como madre soltera su familia depende de su trabajo y estaba asustada.
Carpenter dijo que participó en la investigación de Warner Bros. Tras las acusaciones de Fisher, a quien considera una persona íntegra que dice la verdad, y que despedirlo de la película de Flash fue la gota que derramó el vaso. Se esperanza ahora, haciendo públicos estos temas, es crear un espacio para que otros que han sufrido abusos similares puedan sanar.
Y luego de esta declaración, su compañera Sarah Michelle Gellar hizo un post en Instagram declarando que, si bien está orgullosa de tener su nombre asociado al de Buffy Summers, no quiere estar asociada para siempre con el nombre Joss Whedon. Dijo que no haría más comentarios por el momento, agregando que está del lado de los supervivientes del abuso y orgullosa de que estén hablando.
Por su parte, Amber Benson se hizo eco de las declaraciones de Carpenter, apoyando lo dicho por su colega y agregando que durante ese tiempo se hizo mucho daño y ahora nosotros lo estamos procesando más de 20 años después.
Pa, y además, luego de escribir esta noticia, me avisó alguien en un comentario en Facebook de Perdidos que Michelle Trachtenberg, la que hacía de Dawn, la hermana de Buffy, retuiteó lo que publicó Carpenter y dijo: todos sabemos lo que hacías detrás de escenas, refiriéndose obviamente a Joss Whedon, que se le cierra. O sea, básicamente están saliendo por todos lados a decir que es harta basura.
Sí, la verdad que sí. Y también me hace pensar un poco en ¿cómo se llama? En Nicholas Brendon.
¿Sí?
Nicholas Brendon, el chabón terminó bastante, bastante mal. Están entrando y saliendo rehab y cosas por el estilo.
Sí.
Rehabilitación. Y capaz que algo de eso tiene que ver.
¿Quién sabe? Bueno, espero que sigan animándose a hablar y que en general este tipo de cosas sirvan para que todo el mundo hable en estas situaciones, sean laborales o lo que sea. Bueno, ese, vamos con la última.
Dale. Voy yo. Entonces, tenemos, bueno, el cuco. Tenemos imágenes de Jared Leto como Joker en el Snyder Cut de Justice League, que aparece en la película, miniserie, tortura, durante una misión experimentada por Batman que podría referirse a la muerte de Robin a manos del villano.
Buah. Dice Dino, el nuestro oyente en Twitter: échale aguacate también. Parece que todo aguanta esa cosa. Yo estoy esperando que anuncien a los gemelos fantásticos para que uno se convierta en cubeta con agua. Y yo le agregué: y el mono, para que traiga la cubeta. Y sí. Ella me dice, por supuesto, el mono con ropita. Justo la que le hace falta para ser más oscura y adulta. La puta madre, Zack. Bueno, los hashtags. Come su bebé, hashtag por qué basta, porque ella no más Zack. Por Dios, esto puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Ustedes nos dirán qué quieren que hagamos con esa.
Sí, después ponemos, si quieren, la
encuesta
en algún lado. Una encuesta en Instagram, en las stories de Instagram o en Twitter o qué sé yo. A ver, bueno, okay, y contamos los votos y bueno.
Sí, podemos poner en todas las redes.
Sí, sí. Y si el público lo quiere, nos demos a nuestro público y haremos un live stream de coso. De nosotros sufriendo con el Snyder Cut.
Con la tortura. Último momento, esto salió media hora después de que terminamos de grabar. Tras numerosas declaraciones racistas, conspirativas, burlándose de la pandemia y denigrando gente trans, Lucasfilm finalmente despidió a Gina Carano de The Mandalorian. Luego de todas esas declaraciones en redes sociales y de unirse a la red Parler para partidarios de Trump, la actriz compartió una historia de Instagram donde comparaba las acusaciones de los republicanos pro-Trump con la persecución sufrida por los judíos durante el Holocausto y antes. La historia fue borrada casi de inmediato, pero muchas personas hicieron captura de pantalla y la publicaron. Las quejas de muchos fans se acumulaban hace meses por las declaraciones de Carano, pero Disney y Lucasfilm recién reaccionaron con esto. Un comunicado de la empresa dice que Gina Carano ya no está empleada por Lucasfilm y no hay planes para que vuelva a estarlo en el futuro. No obstante, sus publicaciones en redes sociales, denigrando a gente en base a sus identidades religiosas y culturales, son aborrecibles e inaceptables. No se sabe qué harán con el personaje, que probablemente fuera a protagonizar la serie Rangers of the New Republic como spin-off de The Mandalorian. Nosotros decimos, chau chau, adiós facha. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Cuando volvamos en un par de semanas, en marzo, ya vamos a volver a adquirir nuestra frecuencia semanal. Y vamos a estar hablando de cómics. ¿De qué cómic? Todavía no lo tenemos claro.
Tenemos un par de ideas para marzo, pero bueno, todavía estamos viendo cómo armar la agenda.
Sí, y probablemente, probablemente extendamos el marzo de cómics una semana a abril, porque la segunda semana de marzo vamos a reseñar WandaVision.
Exactamente.
Que bueno, no, es sobre cómics, pero es un cómic. Bueno, vamos a tratar de llenar nuestra cuota de marzo de cómics extendiéndolo a abril. Calendario móvil, la pandemia, todo eso.
Sí, todo eso sí. Así que bueno.
Todo eso. Bueno, ese, muchísimas gracias, como siempre.
Un gustazo, como siempre.
Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Iba a decir en directo, pero ya no más. A los que nos acompañan por diferido. Le quiero recordar a la gente que pueden encontrar las cervezas de Bestiario Brewing Company en la página web de ellos, en la página web de ellos, o nos piden el contacto. Y en Martial Journal hay un artículo tuyo sobre las artes marciales de Avatar.
Sí, es verdad. Gracias por el chivo. Sí, en martialjournal.com pueden encontrar mi último post, que es las artes marciales de Avatar. Un desglose de una breve, digamos, breve, pues se puede hablar, expandir bastante más, explicación de las distintas artes marciales que se ven reflejadas en Avatar de Last Airbender. Y bueno, ¿a qué corresponden con artes marciales de la vida real? Realidad.
Buenísimo. Y yo ya les digo que el martes que viene está Visiotron, episodio número 3. Ya les tiro un adelanto. La Nerdoteca, las recomendaciones, es la serie de TV Snowpiercer, basada en un cómic francés. Entrevista es la sección artista invitado con la gente del fan club Star Wars de Star Wars, Uruguay, Star Wars de Star Wars. El top 5 de parodias de superhéroes. Y el Salón de la Fama con la biografía de el gran Sir Alec Guinness. Así que viene otra vez picadito el programa con varias cosas. Les recordamos que nos pueden encontrar en Esdrújula TV, en YouTube y en Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Pero pueden ver por Facebook y por YouTube. Y por supuesto en bit.ly/Perdidos Theater pueden encontrar todas las formas de escuchar y de ver Perdidos Theater. Nos despedimos de ustedes hasta el próximo programa. En Perdidos en el Éter, donde no estoy haciendo bien la cosa, en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como
este mundo.
En donde nosotros estaremos haciendo la cosa.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,